Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar esta primera mesa. Voy a empezar pues con la presentación de las ponentes, que tenemos una suerte de tener una mesa francamente extraordinaria. A mi izquierda está Nuria Orellana Cano, que es juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz y que ha sido ponente de la Comisión de Codificación. Siguiendo, Zulema Gento Castro es juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de La Coruña y, finalmente, Isabel Olmo Parés, que es magistrada juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Sala de lo Social. Bueno, el tema que se va a tratar es bien conocido por ellas, porque los créditos laborales, Isabel, bueno, ya está en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero tanto Nuria como Zulema, sus destinos anteriores, en el caso de Zulema ha sido un juzgado de lo social y en el caso de Nuria ha sido profesora de Derecho del Trabajo. Sin más, vamos a iniciar las ponencias y en este caso la ponencia se iniciará por Zulema Gento Castro, que tratará sobre los créditos laborales y su clasificación. Zulema, por favor.
Buenos días. Me gustaría agradecer al Colegio de Economistas, al REFOR, la invitación para participar en estas jornadas, que ya se han hecho un clásico en Galicia, que todo el mundo comenta lo bien organizadas que están y lo fructíferas que suponen para la práctica del derecho concursal, tanto desde el ámbito de los administradores concursales como desde el ámbito de los abogados del concurso y, por supuesto, desde el ámbito judicial. Es un honor participar en ellas, por eso quiero agradecérselo a la organización y, sobre todo, el que me permita compartir la mesa con mis amigas, con Nuria y con Isabel, a las que no voy a piropear porque me ha dicho el director del curso que vaya directa al grano. Voy a empezar con los créditos laborales en el concurso, porque quizá, aunque sea uno de los temas de los que se ha hablado ya más tiempo, también ya tenemos una serie de conclusiones de los problemas que nos iban apareciendo cuando hablábamos de los créditos laborales. Al principio nos quedábamos en la superficialidad y después, a la hora de tener que clasificarlo, sobre todo la labor que correspondía a los administradores concursales principalmente, empezaban a surgir los problemas. Y quizá ahora ya tengamos algunos puntos en común que podemos considerar que se están aplicando en la mayoría de los juzgados de lo mercantil y por la mayoría de los administradores concursales. Es cierto que los créditos laborales en el concurso no dejan de estar en un ámbito que no es el propio, porque para un juez de lo social quizá esta clasificación, aún utilizando la ley concursal, hubiera sido más fácil que para un juez que normalmente viene de una procedencia civil y, sobre todo, cuando nos vemos obligados a impugnar la clasificación que ha hecho la administración concursal y, por lo tanto, recurrir en apelación, bueno, primero en el incidente concursal ante el juez de lo mercantil y, posteriormente, en apelación ante la audiencia provincial, nos encontramos que los componentes de la audiencia provincial aún están mucho más separados del derecho laboral de lo que lo está el juez mercantil y a veces es difícil comprender algunas resoluciones que nunca serían adoptadas, por ejemplo, por una sala de lo social de un tribunal superior de justicia. No puedo sino empezar diciendo que cuando se publica en julio de 2003 la ley concursal y se empieza a ver, aunque había una vacatio legis bastante grande hasta el 1 de septiembre de 2004, se empieza a ver cómo es el tratamiento de los créditos laborales en el concurso, surge un recelo muy importante por parte de los laboralistas, por parte de los trabajadores, por parte de los sindicatos, y por parte de los abogados laboralistas, porque la ley concursal viene a ser una clara revolución dentro de lo que se contenía, de la forma en que se contemplaba antes el crédito laboral. Deja de existir la ejecución separada, que era un punto de los más importantes para los trabajadores y a la vez era una de las rémoras más importantes para las quiebras y suspensiones de pago. Y además ya no se clasifica como existía antes, no hay un superprivilegio. Es, el acreedor laboral en el concurso no tiene un tratamiento diferenciado a cualquier otro acreedor. Y esto se compagina mal con la protección social que siempre había llevado el trabajador en una situación de quiebra y de concurso. Y, por lo tanto, hay una desconfianza natural por parte del mundo laboral ante la ley concursal y ante el juez de lo mercantil, que no tenía una procedencia de juzgado de lo social, salvo rarísimas excepciones. Sin embargo, cuando empieza a entrar en vigor la ley concursal, es el instrumento que tenemos, al que tenemos que adaptarnos, y empieza la colaboración entre los laboralistas y empieza la colaboración con los jueces de lo mercantil, con los administradores concursales. Y no digo que la desconfianza se haya removido por completo, pero sí empieza a haber unos puntos en común y se empieza a aceptar que, como la ley concursal establecía una poda de privilegios, esa poda de privilegios tiene que afectar también a los trabajadores y que ha tenido una cierta sensibilidad a la hora de algunos créditos laborales considerarlos o bien créditos contra la masa o bien con un privilegio especial o un privilegio general. Porque lo que hace la ley concursal es tratar al trabajador como un acreedor más, con las excepciones que considera pertinentes, como ocurre con otros acreedores. Y lo primero que hace es modificar el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores por la disposición final decimocuarta, y es ahí donde se produce la mayor revolución para los laboralistas. Sin embargo, al margen de los problemas de ir armonizando, de irnos acostumbrando a trabajar con esta ley, la ley funciona y la protección de los trabajadores existe. ¿Qué ocurre? Que tanto en el reconocimiento de los créditos laborales como en las competencias, en el resto de competencias que asume el juez mercantil como juez social, en algunas acciones sociales que no son propiamente acciones sociales, como el expediente de regulación de empleo, la suspensión de las relaciones laborales o la modificación de las condiciones generales, siempre como medidas colectivas, es una situación completamente nueva que no existía con anterioridad. Por otro lado, el privilegio de la ejecución separada, que solo se mantiene un residuo en el artículo 55, del que después hablará Isabel, también supone un trastorno y un quebranto para los trabajadores que no acaban de comprenderlo, pero viene acomodado a esa poda de privilegios a la que me refería antes. La ley concursal se mantiene sin modificaciones hasta el Real Decreto Legislativo 3/2009 del 27 de marzo, pero que no afecta directamente a los créditos, a la clasificación de los créditos laborales. Retoca el artículo 64 diciendo que la competencia del juez de concurso, que antes se anticipaba al momento de la solicitud del concurso, se queda pospuesta al momento de la declaración, lo cual era muy lógico para poder armonizar realmente el concurso de acreedores con las situaciones de expedientes de regulación de empleo y, sobre todo, porque una solicitud de concurso no tenía por qué llevar aparejada una declaración de concurso y no tenía lógica ese baile de competencias entre la autoridad laboral y el juez de lo mercantil. Y también se regula el momento en el que se puede solicitar ese expediente de regulación de empleo y se tiene en cuenta que se puede anticipar su solicitud siempre que pueda haber, si no se hace, un perjuicio para los trabajadores. Y el incidente concursal ya no necesita vista, lo cual tiene una importancia con respecto a los créditos laborales, porque muchas veces, y esto está sucediendo ahora realmente, el trabajador que impugna el reconocimiento de su crédito ya no necesita una vista, sino que se dicta directamente la sentencia. Tengo que pedir excusas por la voz, pero es que en cuanto hablo un poquito me pongo realmente afónica, pero espero que se me entienda bien. Por último, la siguiente modificación que se realiza de la ley concursal ya es la ley 13/09, que es lo que nosotros llamamos la nueva oficina judicial y tampoco afecta directamente a la clasificación de los créditos. Es más una... Realmente lo que afecta al aspecto laboral es delimitar las competencias entre el juez y el secretario. ¿Qué debemos entender por créditos laborales? Como lo debemos de saber anticipadamente a su clasificación. No tenemos un concepto positivo en la ley, pero podríamos decir que son aquellos créditos, tanto los salariales como los extrasalariales, cuyo origen se encuentra o bien en el contrato de trabajo del que es acreedor el trabajador o derivado de prestaciones de la Seguridad Social, cuyo objeto es, por lo tanto, la causa recíproca de estar prestando servicios para una empresa o por razones indemnizatorias, compensatorias o asistenciales. Como ocurre normalmente con la ley concursal, tenemos que dirigirnos a otros textos legislativos para concretar los conceptos y debemos dirigirnos al Estatuto de los Trabajadores para conocer lo que es un crédito salarial. En el artículo 26 primero del Estatuto de los Trabajadores se dice que son la totalidad de las prestaciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena o los periodos de descanso computables como de trabajo. No debe olvidarse eso, que también las vacaciones, cuando no las podemos disfrutar, son una compensación económica que tiene concepto salarial. El salario debe comprender tanto el salario base como una retribución fija por unidad de tiempo o por unidad de obra, las gratificaciones extraordinarias y los complementos salariales. Por el contrario, el 26.2 del Estatuto nos dice que no tienen la condición de salario las cantidades percibidas por el trabajador por alguno de los siguientes conceptos: indemnizaciones o suplidos por gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad, lo que conocemos como las dietas, el plus de quebranto de moneda, etcétera, etcétera; las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, dentro de las cuales estarían cuando se declara la responsabilidad del empresario porque no hay un alta o porque no hay una cotización; estarían también los recargos sobre las prestaciones en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando hay una omisión de las medidas de seguridad; las indemnizaciones por responsabilidad civil, también en estos casos cuando hay culpa o negligencia o deriva de una responsabilidad penal; y las mejoras voluntarias por parte de la empresa, siempre que no correspondan a un tercero, porque muchas veces se contrata una compañía aseguradora para que haga frente a estas mejoras, estarían fuera, por lo tanto. Después hay una serie de beneficios asistenciales que se pueden establecer por las empresas con fines formativos o economatos o ayudas a guardería, que también se trata de una prestación no salarial, al igual que las indemnizaciones que corresponden por los traslados, por las suspensiones o por los despidos. Una vez que tenemos claro lo que son estos créditos laborales, tanto salariales como extrasalariales, vamos a ver cuál es su posición en el concurso de acreedores. Una de las revoluciones que plantea la ley concursal desde su inicio es distinguir los créditos contra la masa de los créditos concursales. Los créditos contra la masa, en un concepto, digamos, amplio, podría considerarse que son todos aquellos gastos que genera el concurso y que son necesarios para la continuidad de la empresa, que es una de las premisas de la ley concursal, el intento de que la empresa continúe, como se recoge en el artículo 44 y en la exposición de motivos. Todos esos gastos deben de ser pagados por el concurso y no son créditos concursales, con la única excepción de crédito contra la masa impropia de los salarios por los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. Este es el primer crédito contra la masa que tiene el carácter de crédito laboral y es un crédito laboral restringido porque viene referido a los salarios. Por el contrario, el segundo de los créditos que se reconoce como crédito contra la masa serían los créditos laborales generados por la actividad empresarial después de la declaración del concurso. Debemos de seguir pagando los salarios a los trabajadores y además tenemos una serie de créditos que pueden surgir frente a la seguridad social, indemnizaciones por extinción de contratos, por despidos, etcétera. En este caso es más amplio, son créditos laborales. Pero el primero, el que nosotros llamamos crédito contra la masa impropio, porque es una ficción, realmente este crédito ha surgido antes de la declaración del concurso, es un crédito exclusivamente salarial. La verdad que la primera vez que leí la ley concursal, cuando pensé en los 30 días anteriores a la declaración de concurso, lo que se me vino a la cabeza era pensar en los 30 días inmediatamente anteriores a la declaración de concurso. Y trabajé con esta idea durante mucho tiempo, antes de que la ley entrase en vigor. Una vez que pensé en los trabajadores fijos y discontinuos y en los trabajadores eventuales, llegué a la convicción de que no podía tratarse este crédito contra la masa de los inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, porque si no, no habría una igualdad de trato frente a todos los trabajadores, sino que los que acabo de mencionar se podrían ver desprotegidos. Pensaba, por ejemplo, en un trabajador de una heladería, que su contrato se acaba el 1 de noviembre. Entonces, este trabajador, si el concurso se declaraba el 5 de enero, no tendría derecho a este crédito contra la masa. Hoy parece que está resuelto este problema y que todos consideramos que no son inmediatamente anteriores, sino que son los últimos que el trabajador hubiese cotizado, esos 30 últimos días. Sin embargo, y aquí viene el problema al que me refería antes, existe alguna sentencia de audiencias provinciales, en concreto creo recordar una de Valladolid, en la que exigen la inmediatez de los 30 días desde la declaración del concurso. Aquí creo que existe un problema de sensibilidad del juez civil frente al juez laboral. Realmente no creo que Nuria ni Isabel consideren que es necesaria esa inmediatez, porque conocemos otras realidades del derecho laboral. Sin embargo, para un juez de lo civil pueden ser realidades mucho más extrañas y considerar que quedaría suficiente la protección del trabajador con que esos sean 30 días inmediatamente anteriores. Mi opinión es que no debe de ser así y sobre todo por lo que acabo de explicar, porque existirían una serie de trabajadores que se verían desprotegidos. Cuando hablamos de los créditos contra la masa como créditos contra la masa impropio, por lo tanto, tenemos como límite objetivo el que acabo de decir, los créditos por salario. Y tenemos que tener en cuenta que los salarios por tramitación, a pesar de ese nombre equívoco, son considerados por la mayoría de la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, como un concepto indemnizatorio y, por lo tanto, estarían fuera. Yo entiendo que sí debería de considerarse un concepto salarial los salarios del trabajador de alta dirección, porque a pesar de que no está en el estatuto, sí que es una retribución y sí pueden considerarse un concepto salarial. Y por lo tanto, como conceptos salariales, he tomado algunos que se han considerado dudosos en alguna sentencia y creo que sí deben incluirse los intereses moratorios del artículo 29 sobre el salario de esos 30 días, porque los créditos contra la masa siguen devengando intereses por contraposición a los créditos concursales, aunque existen excepciones, y también que las comisiones podrían considerarse como crédito salarial, porque las últimas sentencias del Tribunal Supremo, también de la Sala Cuarta, ha considerado que tienen esta naturaleza de salario. Cito, por ejemplo, la sentencia del 28 de enero del 99, porque es una de las que lo dice claramente, de la Sala Cuarta también. Con respecto al límite temporal, ya lo he dicho anteriormente, que considero que pueden ser continuos o discontinuos estos 30 días anteriores, teniendo como cómputo a quo para contar retroactivamente el de la fecha del auto de declaración del concurso. Y creo que tiene especial relevancia, como decía, por los trabajadores fijos discontinuos, los eventuales y también en los contratos a tiempo parcial. Y después tiene el límite cuantitativo, que es el doble del salario mínimo interprofesional. ¿Qué salario mínimo interprofesional? Vuelven las dudas. El que está vigente en el momento en el que el trabajador dejó de cobrarlo, el que está vigente en el momento en que se declara el concurso. Yo creo que favorece a la seguridad jurídica utilizar el salario mínimo interprofesional que está vigente en la declaración del concurso y que también favorece la igualdad de trato de todos los trabajadores. Por otro lado, creo que si el FOGASA atiende estos pagos, sí que se subroga en la posición de los trabajadores con este crédito contra la masa. Los ha admitido, los ha pagado y tiene derecho a recuperarlos en la misma posición que los trabajadores. ¿Qué ocurre? Muchas veces, y esto lo he visto más que en los escritos dirigidos al juzgado, en las reclamaciones que muchas veces se hacen en los pasillos, que dicen, pero es que nosotros aún no hemos cobrado ni el privilegio general ni el crédito ordinario y ya el FOGASA se nos va a anteponer para cobrar los créditos contra la masa. Entiendo que es así, porque es una misma subrogación en el lugar de los trabajadores. En segundo lugar, como crédito laboral contra la masa, serían los créditos generados por el ejercicio de la actividad profesional del deudor tras la declaración del concurso. Cuando lo recoge el artículo 84.2.5 de la ley concursal, no está pensando exclusivamente en los créditos laborales, sino en todos los créditos que genera esa actividad. Pero sí que se encarga el legislador de incluir aquí destacadamente los créditos laborales y dice, comprendidas las indemnizaciones debidas en caso de despido o extinción de los contratos de trabajo, los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad, apruebe un convenio o declare la declaración de un concurso. Por lo tanto, vamos a entender en este caso, a diferencia del anterior, que se trata de créditos laborales, salariales y extrasalariales. Además, habla de indemnizaciones y recargos. Y estas indemnizaciones no las están limitando en ningún caso a las indemnizaciones legales, sino a las que realmente nazcan en este momento. Con respecto a las prestaciones de la seguridad, tiene en cuenta todo, tanto las cuotas, los recargos, los capitales coste, los créditos de beneficiarios de la seguridad social cuando no existe un deber de anticipo. Y con respecto al ámbito temporal, también lo deja muy claro. Son todos los que se generen por la actividad de la empresa después de la declaración del concurso y, lógicamente, hasta que haya un convenio o hasta que se concluya el concurso, o bien cuando se acude al artículo 44 para solicitar al juez el cese de la actividad y el juez lo acuerda. Aquí me gustaría recordar algo que en el Congreso del año pasado había comentado Isabel, y es la necesidad de coordinación entre el expediente de regulación de empleo, el despido objetivo, y el cese de actividad del artículo 44. Muchas veces la administración concursal ve que ya no es viable la empresa, que es necesario un cese de actividad porque los créditos salariales de los trabajadores se están comiendo el poco beneficio que puede haber y acuden al artículo 44.4 pidiendo el cese de actividad por una causa completamente justificada, y el propio artículo 44.4 nos remite, en el caso de que sean necesarias las extinciones colectivas de los contratos laborales, al artículo 64. Pero se produce un desfase de tiempo en este punto y sería más acorde, cuando ya se prevé que se va a utilizar esa medida del 44, anticiparse y ya pedir la extinción colectiva de las relaciones laborales de los trabajadores de la empresa, porque no hay una viabilidad de la empresa y podemos anticiparnos en el tiempo, de forma que no tengamos el auto del juez en el que dice que hay un cese de actividad y nos encontremos aún tramitando el expediente de extinción colectiva. Es necesaria una coordinación en este punto. Como se trata de créditos salariales y extrasalariales en este punto del 84, número 2.5, sí que tenemos que dirimirlos con respecto a los que van a ser créditos ordinarios. Y entonces, aquí surgen muchos problemas. Lo he visto en muchos administradores concursales, muchas dudas de si el despido se ha producido posteriormente a la declaración del concurso, pero realmente la sentencia ha recaído posteriormente a la declaración del concurso, pero el despido era un despido disciplinario que había tenido lugar antes de la declaración del concurso. ¿Qué consideramos? ¿Que son créditos contra la masa o consideramos que son unos créditos con privilegio general o unos créditos ordinarios? En suma, ¿contra la masa o concursales? Aquí yo creo que debe tenerse en cuenta que los despidos, cuando se dicta una sentencia de despido, es una sentencia con efecto declarativo. Por lo tanto, la fecha en la que tenemos que tener en cuenta es la del despido del trabajador. Y si es antes de la declaración del concurso, es un crédito concursal, no un crédito contra la masa. Por el contrario, cuando nos encontramos con una extinción de la relación laboral, por ejemplo, porque el trabajador acude al artículo 51b del Estatuto de los Trabajadores y dice: a mí ya hace tiempo que no me pagan o llevo unos retrasos continuados, la sentencia que dicta el juez de lo social es una sentencia constitutiva. Por lo tanto, yo creo que si esta sentencia se dicta con posterioridad a la declaración de concurso, debe considerarse un crédito contra la masa la indemnización que ahí se establezca. Existe una sentencia muy curiosa que, bueno, es que a veces estas cosas ocurren. Es una sentencia del Juzgado Mercantil de Oviedo en el que lo que ha ocurrido es que el juez de lo social ha declarado extinguido un contrato por impago de salarios el mismo día en el que se declara el concurso. Y estos salarios se reclaman como salarios contra la masa. El juez de lo mercantil de Bilbao, de Oviedo, yo creo que con buen criterio, dice que en este caso no puede considerarse un crédito contra la masa, porque es que realmente no ha habido tiempo material a que haya habido una continuidad de la actividad empresarial. Con respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, pues podríamos tener en cuenta la fecha del hecho causante, si se trata de un accidente de trabajo que ha ocurrido con anterioridad a la declaración de concurso, considerarlo un crédito concursal, o cuando se trate de prestaciones de devengo periódico, tener en cuenta las que se devengan con anterioridad a la declaración, que serían concursales, y las que se devengan con posterioridad, que podrían considerarse créditos contra la masa. Y pasaría ya a hablar de los créditos concursales. No sé cómo voy de tiempo, Andrés.
Bien.
Puedo continuar. Dentro de los créditos concursales, los créditos laborales se ven afectados por la misma clasificación que cualquier otro crédito. Tendríamos los créditos con privilegio especial, con privilegio ordinario, los créditos ordinarios, perdón, con privilegio especial, con privilegio general, los créditos ordinarios y los créditos subordinados. Todas las categorías se corresponden también con los créditos laborales. El más típico, y además es un crédito propio de la legislación laboral, pues es el crédito refaccionario de los trabajadores. Es un crédito con privilegio especial que recae sobre los bienes refaccionados, los bienes que elaboran los trabajadores. En este crédito en concreto surgen muchísimas dudas. Yo incluso he visto concursos en los que claramente existían los bienes refaccionados y no se han tenido en cuenta por la administración concursal, que no me parece especialmente grave, pero es que no se han reclamado por el abogado laboralista de los trabajadores, lo cual me ha parecido especialmente chocante, porque además, bueno, se trataba de empresas del Naval de Vigo, en el que tenía un peso importante este privilegio, y los trabajadores se vieron desprotegidos por parte de su asesoramiento jurídico totalmente, cuando además se trataba de un asesoramiento laboralista, que resulta muy extraño porque, como ya digo, es un crédito típicamente laboral. Debemos entender que este privilegio va a afectar solo a los créditos salariales o también a los extrasalariales. Y esta duda surge por la divergencia que tiene el crédito refaccionario en la ley concursal con respecto al Estatuto de los Trabajadores. En el Estatuto de los Trabajadores está claro que solo afecta a los salariales. ¿Cómo aplicamos esto al concurso? El concurso no establece una limitación que sea solo al crédito salarial. Creo que Nuria lo ha defendido en alguna ocasión. No veo la necesidad de que no se pueda extender también a los créditos extrasalariales, aunque quizá una justicia equitativa o igualdad haría que, dado que todos los trabajadores tienen un crédito salarial, todos podrían cobrar con este privilegio y, sin embargo, los créditos extrasalariales podrían ser diferentes y verse unos favorecidos y otros no. Sí podría ser. Algún sector de la doctrina ha considerado que no son solo los salariales, sino los extrasalariales que se vean involucrados en el proceso productivo, como por ejemplo por gastos de desplazamiento. A mí me parece difícil hacer esta restricción. Si vamos a admitir que también los extrasalariales pueden someterse a este privilegio especial, pues admitamos todos, salariales y extrasalariales. Este privilegio, además, se reconoce sin ninguna limitación temporal o cuantitativa. ¿Y cuáles son estos bienes? Son los elaborados por los trabajadores, como acabo de decir, pero requiere una cierta materialidad. Serían tanto los bienes muebles como los inmuebles, pero desde luego no podrían ser objeto de este privilegio los créditos que derivan de una prestación de servicios. ¿Y cuáles son los trabajadores que se ven beneficiados por el privilegio? Entiendo que todos. Se podría pensar, bueno, pues por ejemplo, en este ejemplo del sector naval, solo aquellos que están haciendo los motores, pero dejamos aparte a los de las oficinas, a los administrativos. En el fondo, todos los trabajadores de la empresa están participando directa o indirectamente en el proceso productivo y por ello creo que deberían participar todos de este privilegio. Por otro lado, como dice el artículo, es necesario que sean propiedad o estén en posesión del concursado. Aunque es difícil pensar un caso en el que, sin ya ser propiedad del concursado, estén en su posesión y pueda ejecutarse este privilegio. Realmente se requiere esta propiedad del concursado. El segundo de los créditos, que es un crédito con privilegio especial, es un crédito de la Seguridad Social cuando esté garantizado con hipoteca, inmobiliaria o mobiliaria o prenda. Son los privilegios especiales de las garantías reales. Por eso no voy a entrar ya en este tema. Y ya como créditos con privilegio general, nos encontramos con los créditos por salarios, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos y de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y los recargos sobre prestaciones. Pero también este privilegio general tiene una limitación cuantitativa. Es el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendiente. Las indemnizaciones de extinción de contratos, en este caso el mínimo, sería el mínimo legal de la indemnización calculado sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional. En este caso, los salarios de tramitación, como tienen naturaleza indemnizatoria, sí estarían comprendidos aquí, en este privilegio general, con esa limitación. También tendrían el privilegio general las retenciones de la Seguridad Social, las llamadas cuotas obreras, y los créditos de la Seguridad Social, que como créditos públicos creo que es un tema que es ya pacífico una vez que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, porque se trataría del 50% de su importe, pero una vez excluidos de este importe general para hallar el cálculo del 50%, los créditos con privilegio general, los créditos con privilegio especial y los créditos subordinados. De esta forma, el privilegio del 50% es menor, tal como estaba reconociendo la Administración y los juzgados, la Administración concursal y los juzgados de lo mercantil, frente a las pretensiones que tenían la Tesorería General de la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Después, y este es un tema sobre el que Desdentado Bonete, el magistrado del Supremo de la Sala Cuarta, ha escrito mucho, es si dentro de este privilegio general existe un olvido del legislador de los créditos del beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social. También el legislador quería que dentro de unos límites pudiera existir un privilegio general. Todo el discurso que Desdentado Bonete realiza para entender incluidos los créditos por prestaciones de la Seguridad Social del trabajador en los créditos con privilegio general es un discurso muy coherente. Tiene mucha lógica, parece que es un olvido del legislador y que una cierta capacidad integrativa nos permitiría incluirlos dentro de este privilegio general. ¿Qué ocurre? Que el señor Desdentado Bonete es un magistrado del Tribunal Supremo y en el Supremo pues se crea jurisprudencia. para un juez de lo mercantil hacer esta integración y reconocer por vía de incidente concursal cuando se impune una clasificación que ha hecho la administración concursal y que no reconozca este privilegio general a los créditos del beneficiario de prestaciones de la seguridad social, quizás sea un paso que se queda demasiado grande. Y al no verlo incluido en la ley concursal, no se atrevería a tomar. Yo, desde luego, me encuentro con el vacío de la ley para aplicarlo y con el vacío de una sentencia integradora de la jurisprudencia social. Con el hándicap de que realmente este problema no se va a debatir por los magistrados ni del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, porque la jurisprudencia menor que se cree en este punto va a ser la que acceda a las audiencias provinciales y dudo que tengan la sensibilidad que tiene desdentado en este punto. Todos los créditos que no sean créditos con privilegio o créditos subordinados serán los créditos ordinarios, por tanto, los salarios de los trabajadores que superen esos límites cuantitativos a los que nos hemos venido refiriendo van a ser créditos ordinarios y, por último, los créditos subordinados también se van a venir refiriendo a los créditos laborales. Y además es que se ve muchas veces, no sé por qué, hay una confianza del trabajador en que como ya le van a reconocer su crédito en el juzgado de lo social o que está en la contabilidad del acreedor, hay una tendencia a no comunicar los créditos y por lo tanto muchas veces el crédito del trabajador puede verse como un crédito subordinado por comunicarlo tardíamente. Aunque también aquí tengo que decir que hay una especial sensibilidad por los administradores concursales al tener en cuenta directamente los créditos de los trabajadores, los créditos laborales. Pero los créditos laborales no son siempre créditos salariales y puede que el administrador concursal no conozca determinados conceptos extrasalariales que correspondían al trabajador. Con respecto a los intereses, ojo, porque una vez declarado el concurso ya no se devengan intereses, pero existen dos excepciones. Los créditos con garantía real, hasta donde alcance el valor del bien, y los créditos salariales que resulten reconocidos, los cuales devengarán intereses conforme al interés legal fijado en la ley de presupuestos, no ya el interés del 10% del Estatuto de los Trabajadores. Y estos, lógicamente, tendrán el carácter de subordinados. Con respecto a los recargos, aquí también la Tesorería General de la Seguridad Social parece que ha perdido su batalla. Los juzgados de lo mercantil y los administradores concursales han considerado los recargos como subordinados. Donde está el problema es si son del número 3 o si son del número 4. Creo que Nuria los lleva por el número 3 de los intereses en algunos casos. La mayoría de los juzgados los llevamos por el número 4, más vinculado a la sanción. Y creo que esto es más o menos, he intentado tocar los puntos donde había más discrepancia y más problemas a la hora de determinarlo. Creo que más o menos está tocado lo que nos podía dar un poco más de lata. Como, de todos modos, después habrá un debate, quedo a vuestra disposición para tratarlo posteriormente.
Muchas gracias, Zulema. Y ahora Nuria nos expondrá la incidencia de la reforma mercantil en el concurso y el borrador de reforma de la ley concursal. Me gustaría hacer una matización y es que Nuria ha sido vocal de la sección especial para la reforma concursal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Tienes la palabra, Nuria.
Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un auténtico honor poder participar en este encuentro, en el cuarto encuentro de profesionales de, del Derecho que se celebra aquí en Galicia y que, como las ediciones anteriores, a las que he tenido el privilegio, casi concursal, de también haber asistido, pues ha tenido, está teniendo un gran éxito y felicito a la organización, agradezco al Colegio de Economistas y al REFOR y especialmente agradezco y felicito a Diego Comendador que un año más me dé la oportunidad de poder compartir esta jornada. Tengo que avisar que le he eximido ya de futuros encuentros, porque dirán todos ustedes que soy una pesada y que le he cogido gusto esto de venir a Galicia, lo cual es verdad, efectivamente, me encanta la tierra gallega, le tengo muchísimo cariño, y le dejé allí intrigado a Diego en la cena, porque le dije que iba a decir hoy cuál es mi comida preferida, y aunque les pueda sorprender, es el lacón con grelos, porque tengo la suerte de que un amigo gallego vive en el puerto de Santa María, y al menos dos veces al año nos obsequia con las comidas gallegas. En fin, dicho lo cual, reitero mi agradecimiento y también por permitirme intervenir en la mesa con mis dos queridas amigas y compañeras. Yo voy a abordar el tema de, acorde con el título del encuentro, el tema de la incidencia de la reforma laboral en el concurso. Y me voy a referir tanto a la reforma del mercado de trabajo recientemente aprobada en septiembre y con el Real Decreto que le precedió de junio, como también a la modificación que se ha hecho en el trabajo de la Comisión de Codificación en la sección especial para la reforma concursal. En primer lugar, voy a ir refiriéndome a ambos aspectos, a ambas reformas, y voy a comenzar diciendo pues, que en el BOE de 18 de septiembre de este año se publicó la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, entró en vigor al día siguiente, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la polémica ley sobre reforma laboral que tiene su precedente en el Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio, se publicó el 17 de junio, entró en vigor el 18 de junio, también con el mismo título. La ley lo que ha hecho es convalidarlo y además puede modificar algunos aspectos. Entonces, lo importante de esta ley no es tanto las referencias que contiene la ley concursal, que son más bien escasas, si acaso pues la de la disposición transitoria tercera, que se refiere a un particular del Fogasa en el tema de los concursos. Pero, sin embargo, lo importante de esta ley es que modifica los artículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Como todos sabemos, la ley concursal, como novedad, ha atribuido competencias laborales al juez del concurso para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión o extinción colectiva de las condiciones de trabajo. El artículo 64, pese a que es un artículo exento, evidentemente es insuficiente para poder acoger toda la particularidad de esta competencia laboral del juez del concurso. Y su apartado 11 expresamente se remite a lo dispuesto en la legislación laboral. Por tanto, nosotros veníamos completando y venimos completando la regulación del 64 con los artículos que he citado. El 40 del Estatuto de Traslados Colectivos, el 41 del Estatuto de Modificaciones Sustanciales de las Condiciones de Trabajo, el 47 de la Suspensión de Contrato de Trabajo y el, por causa económica, técnica, organizativa o de producción, y el 51, el despido colectivo por dichas causas. En primer lugar, la reforma ha modificado el concepto de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se dice, en el nuevo artículo 51 del Estatuto, en la reforma, quiero decir, se entiende por causas económicas, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. Situación económica negativa. En casos tales como la existencia de pérdidas actuales o futuras, o una disminución persistente en el nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a la capacidad de la empresa para el mantenimiento del nivel de empleo, del volumen de empleo. En estos casos se dice que la empresa deberá acreditar estos resultados y justificar que de los mismos se desprende la razonabilidad de la medida para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Esta es la definición de causa económica. Causas técnicas, pues cuando haya cambio en los medios e instrumentos de producción. Causas organizativas, cuando haya cambio en los métodos de organización del personal. Y causas productivas, cuando haya cambio en la demanda de los productos o servicios que ofrezca la empresa en el mercado. Bien, ¿cómo nos afecta este, sobre todo el concepto de las causas económicas? ¿Cómo afecta los expedientes de regulación de empleo? Pues bien, nosotros cuando se solicita por la administración concursal, o por la empresa, o el concursado, incluso por la representación de los trabajadores, un expediente de regulación de empleo ante el juez del concurso, si estamos hablando, por ejemplo, de un despido colectivo, hay que alegar y justificar esa que concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es verdad que por parte de los jueces de lo mercantil somos quizás más flexibles en la interpretación de esas causas, pero ello no debe hacer que la administración concursal se olvide de la necesidad de acreditarlo. Y sobre todo, pienso yo, ahora a partir de la reforma. La reforma es muy clara diciendo que se habla de unos resultados negativos y que hay que aportar los resultados negativos de la empresa y justificar la razonabilidad de la medida. Hombre, para preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado, eso en empresas en concurso es bastante complicado. Eso habrá que interpretarlo en línea con lo que ya ha dicho la jurisprudencia del Supremo, fundamentalmente la sentencia del 96. Pero, en principio, hay que tener en cuenta esto. Yo entiendo que la administración concursal, sobre todo, lo tiene que tener en cuenta por si no hay acuerdo. Porque si hay acuerdo sobre las causas económicas. Y ni el juez mercantil se va a entrar en ese tema, ni la sala de lo social. Pero sí que veo peligroso el que se confíen en esas solicitudes que a veces se hacen, que son muy genéricas, hablando de las causas económicas como derivándolas exclusivamente a la situación de insolvencia, porque en un eventual recurso ante una sala de lo social, pues se puede decir que no se ha cumplido con lo dispuesto en la reforma y en el artículo 51. Es lo mismo que en la reforma anterior, pues bueno, hay que tener en cuenta esto. Es verdad que se ha suavizado con la tramitación parlamentaria, se ha impuesto mayor rigor en estas causas económicas, porque en el Real Decreto Ley, que fue tan criticado, 10/2010, se decía simplemente que había que acreditar que de los resultados depende una situación económica negativa y justificar mínimamente la razonabilidad de la medida. Ahora se ponen ejemplos, o sea, la regulación en la ley ha quedado más completa. En materia de competencias también afecta a la reforma, por ejemplo, en el tema de la suspensión de los contratos. Nos habíamos planteado, antes de la ley de septiembre de 2010, nos planteábamos si las suspensiones, si cuando hablamos de suspensión de contrato de trabajo, para que sea competente el juez del concurso, hay que aplicar los límites numéricos del 51 del Estatuto de los Trabajadores, 10 trabajadores hasta 100, el 10%, etcétera, o bien simplemente se aplica a cualquier trabajador. Y había dos tesis enfrentadas de los laboralistas. Pues bien, desde mi punto de vista, la solución viene con la reforma del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que se aplicará el procedimiento, la suspensión por causa económica, técnica, organizativa o de producción, cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. Eso supone que no hay que distinguir suspensiones colectivas o individuales y que, por ejemplo, en contra del legislador ha resuelto, en contra del criterio, yo creo, mayoritario que teníamos, que era que solo conocía el juez del concurso de las suspensiones colectivas. Bueno, por razones prácticas también, evidentemente. Entonces, con esa reforma parece que se atribuye que igual que la suspensión por causa económica, técnica, organizativa o de producción, siempre se va a tramitar por el expediente un expediente de regulación de empleo conforme al 51 del Estatuto de los Trabajadores en situaciones extraconcursales, es decir, ante la autoridad laboral, y en situaciones concursales hacen su contrato un contrario, parece que siempre será competente el juez del concurso para cualquier suspensión. Esto se había modificado en el borrador del anteproyecto. Habíamos hecho una modificación en el sentido de aclarar que todas las modificaciones, suspensiones, extinciones eran colectivas. Eso habrá que corregirlo porque desde mi punto de vista ya las suspensiones no son colectivas. Por lo demás, pues se aplican la misma redacción que actualmente tiene el resto del precepto, de los preceptos que he citado. En segundo lugar, otra de las cuestiones que se plantean y que simplemente con el legislador del Real Decreto Ley 3/2009 lo único que ha hecho es aplazarse la cuestión es el tema de la competencia, el momento determinante de la competencia del juez del concurso, que al principio de la redacción de la ley era a partir de la solicitud y, como bien ha dicho Zulema, se ha modificado a partir de la declaración de concurso. Sin embargo, el Real Decreto Ley de 2009 no vino a solucionar todas las cuestiones que plantea, sobre todo en el caso de expedientes de regulación de empleo que se encuentren en trámite ante la autoridad laboral. Lo que ha hecho es aplazarse el problema. Ahora el problema lo tenemos con los expedientes de regulación de empleo en trámite en el momento en que se declara el concurso. Había varias soluciones en el que barajamos. Ahora mismo lo que se está haciendo, y desde mi punto de vista, tal y como está redactada la ley, es que la autoridad laboral declara el concurso no puede conocer. Porque además la autoridad laboral no extingue, no suspende, no sé, ni suspende, sino que la autoridad laboral autoriza. Entonces, las soluciones se han dejado abiertas, podría ser objeto de debate y que pongamos luz en esta cuestión, o bien decir que tiene que abstenerse de conocer y remitirlo actuado al juez del concurso, o bien entender que dejamos que la autoridad laboral continúe el expediente de regulación de empleo en trámite, pero como la autoridad laboral le autoriza, atribuir la competencia a la administración concursal para hacer uso de esa autorización, que me parece más razonable que dejarlo en manos de la empresa y ni siquiera distinguir suspensión o intervención. La otra posibilidad es decir, se remite al juez del concurso, pero claro, como y la solución que se buscó es que el secretario convoque una comparecencia para que las partes legitimadas para iniciar el expediente, porque el problema es que en un expediente ante la autoridad laboral no interviene la administración concursal, que todavía no estaba nombrada, entonces para que administración concursal, concursado y representante de los trabajadores manifiesten si quieren continuar y entonces el juez del concurso declarar la validez de lo actuado y continuar el periodo de consultas con la administración concursal. En fin, ahí han quedado las dos posibilidades más razonables desde mi punto de vista. Otra de las cuestiones de la incidencia de la reforma en la solicitud de concurso, hablo ahora de lo que es el borrador del documento elaborado por la Comisión de Codificación, pues también se aborda el tema de hablar de unidad de empresa. Es una mención tímida quizás, porque lo único que se dice que se tenga en cuenta es la solicitud y que se tenga en cuenta también en el plan de viabilidad y que se haga constar. Por otra parte, una vez iniciado el expediente, una de las cuestiones que nos planteamos es el problema de la falta de órgano de representación de los trabajadores. En el periodo de consultas se dice la ley concursal prevé que se haga entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores. Pues bien, en este caso se suele aplicar o se aplica supletoriamente el Real Decreto Ley 43/1996, 19 de enero, de procedimientos de regulación de empleo. Pues bien, esa es la solución que se ha adoptado en el trabajo de la Comisión de Codificación y lo que se establece es que se otorgue la representación por los trabajadores, si son más de 10, hasta un máximo de 5 representantes y también, como lo veráis, y pensando en el caso de Air Madrid, que intervinieron los representantes de los sindicatos más representativos, pues también la posibilidad de que intervengan los sindicatos más representativos. La verdad es que desconocíamos, por lo menos yo desconocía, y supongo que los demás también, algunos de los que intervenimos en la ponencia laboral, desconocíamos la modificación paralela que se estaba haciendo del mercado de trabajo. La Ley 35/2010 da una solución distinta a la ausencia de órgano de representación. En el artículo 41.4, en sede de modificación sustancial de condiciones de trabajo aplicable a la suspensión y a la extinción, se dice que cuando no haya órgano de representación de los trabajadores, se entenderá el periodo de consultas con una comisión compuesta por 3 miembros de la empresa, designados democráticamente entre ellos y por mayoría, o bien por 3 miembros, una comisión de 3 miembros de los sindicatos más representativos y si representativos en el sector de que se trate, legitimados para intervenir en la comisión paritaria del convenio. Pues bien, ahora esto es lo que hay que aplicar. Cuando en un periodo de consulta no haya órgano de representación, hay que irse a la reforma, al artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, no al reglamento de 1996, porque tiene porque es una ley frente a lo que es un real decreto. Entonces, hay que aplicar y este sería, y habrá que adoptar en su caso la comisión, si el proyecto saliera adelante el trabajo, pues habría que homogeneizar o no decir nada porque ya queda completado con lo que se dice ahora sí en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. También se prevé en el borrador que se ha hecho en la Comisión de Codificación lo que en la práctica se venía haciendo por los juzgados cuando se presenta el acuerdo desde el principio porque muchas veces los trabajadores están sin cobrar y necesitan acceder al desempleo. En el caso de, por ejemplo, se hizo en Martín Safadesa en un auto de 12 de agosto de 2008, yo también tengo otro de 30 de julio de 2008, es entender que no es necesario el periodo de consultas cuando se presenta el acuerdo. Y eso no va en contra de las directivas de comunitarias sobre negociación colectiva ni sobre el particular. En principio yo entiendo que efectivamente, y es una de las soluciones que se había adoptado en el grupo de la Comisión de Codificación. Cuando también está la posibilidad de pactar indemnizaciones superiores, yo creo que todos tenemos en la cabeza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Social del País Vasco de 12 de septiembre de 2006, que fue la pionera en decir que se podían admitir indemnizaciones superiores. Indemnizaciones superiores cuando hay acuerdo, evidentemente. Entonces, es un tema que ha quedado un poco como... Había discusión, hay quien entiende, bueno, pues que los acreedores, pero en general se viene admitiendo que si hay acuerdo se pueda negociar, igual que en expedientes extraconcursales, sobre las indemnizaciones. Cuestión distinta sería, y en eso sí que en el trabajo de la Comisión de Investigación de Codificación nos ha incluido, las indemnizaciones superiores, pero cuando es el juez el que la acuerda, porque en el periodo de consultas se ofreció una cantidad superior y luego no se llegó a acuerdo. Es muy difícil, sin acuerdo, que se pueda acordar. Es verdad que hay resoluciones de los juzgados que lo han hecho. Hay una de Bilbao número 2, de Dorta, 19 de junio de 2008, que dice que sí que pueden pactarse indemnizaciones superiores. No pactarse, sino que puedan acordarse indemnizaciones superiores. Hay un caso también muy conocido de Barcelona número 3, en una sentencia de 19 de mayo, una resolución de 19 de mayo de 2008, un auto, mejor dicho, que viene a decir que en verdad la empresa, la matriz del grupo había provocado la insolvencia y que aquí no hay un despido colectivo, pero sí hay un despido improcedente y él mismo se declara incompetente y pone una sanción y declara una indemnización de 45 días. Es discutible la competencia del juez mercantil para declarar un despido improcedente, pero en general son más excepcionales. Y ese tema pues no ha quedado resuelto. Por otra parte, en el caso del auto, la resolución del juez del concurso, otra de las cuestiones que reclaman sobre todo las salas de lo social y es razonable por los motivos de recurso, es que contenga hechos probados. Sobre esto ya, bueno, desde la de 27 de septiembre de 2005 de Cataluña ya se viene diciendo y se viene insistiendo. Y es curioso que yo creo que al final en el trabajo de la comisión no se llegó a incluir el hecho de que en el auto contuviera hechos probados, pero sí se ha incluido en el anteproyecto de ley de la jurisdicción laboral, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de septiembre de 2010, y se ha incluido que en el auto del juez mercantil tienen que tener hechos probados. Dirán, si ellos no lo ponen, lo vamos a poner desde la jurisdicción social, porque es verdad. De ahí la importancia de la solicitud de la Administración concursal de un ERE, de que no se limita a decir que se extingan los contratos de tales trabajadores. No, pongan, identifiquen trabajadores a los que afecta la medida, porque tiene que ser nominal. Identifiquen la categoría, antigüedad, salario, todas esas cuestiones y sobre todo las causas, porque luego el juez del concurso tiene que, en su resolución, que poner hechos probados. Otra de las polémicas que suscita el auto del artículo 64 es la relativa al recurso. En cuanto al recurso, en primer lugar se discute... ¿Tú del recurso no puedo hablar de suplicación? Se discute, en cuanto al recurso de suplicación, en primer lugar, la legitimación, porque hay trabajadores individualmente considerados no conformes que pretenden interponer recursos de suplicación. Ya se ha dicho que no, ya lo dijo el País Vasco, una de 6 de febrero de 2007, siguió también Cataluña en otra 19 de mayo de 2008, y supongo que habrá pronunciamientos también de la Sala de Galicia, en el sentido de que la legitimación se limita al concursado, a la Administración concursal y a los trabajadores a través de sus representantes, pero no a los trabajadores individualmente considerados. Esa es la solución que se ha adoptado en el trabajo de la Comisión de Codificación, y se ha añadido la referencia al Fogasa, porque lógicamente estaba Luis Serrano, y el Fogasa también tiene legitimación. En cualquier caso, es verdad que se le reconoce legitimación al Fogasa para recurrir. A propósito del recurso del Fogasa, hay una sentencia muy interesante de la Sala de lo Social de Galicia, 19 de diciembre de 2008, en un caso en el que se pactó una indemnización de 33 días y se dijo, y luego con la quiescencia de la Administración concursal, y luego fue aprobado además por el juez. Se dijo 20 días a cargo del Fogasa y 13 días a cargo de la empresa. Entonces, en la sentencia de la Sala de lo Social, como buen criterio, como no podía ser de otra manera, se dice, no, mire usted, lo que no pueden es pactar por una responsabilidad, pactar sobre la responsabilidad del Fogasa, que es una responsabilidad por ley, y en segundo lugar, tampoco se le puede imponer al empresario una indemnización por importe inferior al mínimo legal. El mínimo legal son 20 días. También es curioso los expedientes de regulación de empleo, y vuelvo, hago un paréntesis y luego vuelvo otra vez con el recurso, que me acabo de acordar de una cuestión que se está planteando, que se hacen acuerdos y se le otorga la extinción efecto retroactivo. Extinguimos con fecha, o sea, hacemos el acuerdo hoy y decimos que a partir de mañana ese acuerdo será, o sea, se extinguen los contratos con fecha a partir de mañana. Luego eso tiene que ir al juez del concurso, ese acuerdo, el juez del concurso pedir informe de la autoridad laboral y luego, una vez que vuelva, pues resolver. Entonces, ¿cómo se soluciona? Mi criterio, hay una resolución de la con criterio que comparto, de la Subdirección General de Prestaciones del INEM, del Ministerio de Trabajo, que dice que la resolución del juez del concurso, a partir de ese momento es cuando se produce la extinción, y es a partir de ese momento cuando va a tener derecho a las prestaciones. Es decir, que no podemos retrotraer para evitarnos que la empresa pague más salario y conseguir que pague, porque no le va a pagar a los trabajadores. Entonces, en principio, quería comentar también eso. Volviendo con el recurso, en cuanto también, no solo la legitimación, sino también en cuanto al ámbito de aplicación del recurso y del incidente. Con el recurso de suplicación se trata de impugnar la decisión, de ahí la legitimación colectiva que se reconoce a los trabajadores, de impugnar la decisión de suspensión, modificación o extinción de los contratos. Mientras que, en el caso del incidente concursal laboral, se trata de impugnar algo relativo a la relación jurídica individual. Entonces, en principio, hay que distinguir muy bien ese distinto ámbito. Se planteó el problema de trabajadores incluidos inicialmente, o sea, no incluidos en el expediente. Entonces, hay unas resoluciones del Juzgado de lo Mercantil de Málaga, una de 24 de junio y de 7 de julio de 2006, en las que distingue, bueno, vamos a ver, si son trabajadores reconocidos como tales, dice trabajadores y trabajadoras, reconocidos como tales en la empresa, que tengan o sea, que no hayan sido incluidos en el expediente, dice, pueden impugnar a través del recurso de suplicación. Yo entiendo que no, por lo que hemos dicho, pueden impugnar a través del incidente concursal, aunque no hayan sido incluidos. Bueno, no, a mí no me han incluido, inclúyame, pero a través de incidente concursal laboral. Y distingue los que no tengan reconocida dicha condición, por ejemplo, en el caso de los agentes, y remite a la jurisdicción social. Yo también creo, porque, bueno, podríamos plantearnos efectos prejudiciales, pero yo creo que eso excede de lo que es, porque ahí hace falta un pronunciamiento de la jurisdicción social. Y el incidente concursal laboral plantea un problema, que es el del plazo. No se dice nada. ¿Cuándo puede impugnar un trabajador? Entonces, esa cuestión también se abordó en el trabajo de la Comisión de Codificación, concluyendo que debía impugnarse a ponerse un plazo. Se puso un plazo de un mes, no será el más, a lo mejor el mejor, se puso un mes, se dudó entre 20 días por la analogía con el despido, un mes, se puso un mes, desde que el trabajador debió conocer la resolución. Hombre, si hay representante de los trabajadores, pues la ha debido conocer, porque le han debido dar traslado. Es discutible, pero es mejor, al menos es mejor, creo, que lo que hay. Y ya muy brevemente, para que no me eche la bronca Diego, muy brevemente voy a referir a la reforma del artículo 64.10 en los trabajos de la Comisión de Codificación. Como saben, el apartado décimo del artículo 64 ha sido uno de los más polémicos porque se están planteando muchas disfunciones con los juzgados de lo social. Efectivamente, no es extraño que los trabajadores vayan a lo que llamamos resoluciones extravagantes al concurso. Y mientras está en trámite un expediente de regulación de empleo o antes de que se haya iniciado, acuden a los juzgados de lo social. La cuestión incluso es más complicada, porque es verdad que ha sido objeto de mucha discusión la interpretación que debía hacerse del artículo 64.10. Hay muchas resoluciones de Galicia, la de 5 de octubre de 2005, la de 23 de enero y 7 de febrero de 2007, que han dado lugar a abundante doctrina. Pero en verdad era un poco determinar el problema. Pero el problema, más que el problema, viene todo por una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2001 que en situaciones extraconcursales permite ejercitar acciones resolutorias individuales. Entonces, ese es el problema, que tenemos un precedente jurisprudencial que se aplica analógicamente, y entonces el legislador concursal fue consciente y dijo, vamos a ver, con esta jurisprudencia, mientras está en trámite un expediente, se van a poder ejercitar acciones resolutorias. ¿Qué solución le damos? Y ahí está el artículo 64.10, que no merece más comentarios. El problema es que los trabajadores, que incluso solucionadas las disfunciones de qué acciones computamos y desde cuándo computamos las acciones, el problema es que los trabajadores no suelen ir solo por la acción del 51B, por falta de pago o retrasos continuados. El trabajador va por un despido tácito, por una falta de ocupación y las acumula. Y para las otras, para la falta de ocupación, por ejemplo, como incumplimiento grave del empresario, no es competente el juez del concurso. Con lo cual, continúan las resoluciones extravagantes y con el 6410 no solucionamos el problema. Aparte de la dificultad de que no sabemos si tienen que remitir los jueces de lo social el expediente al juez del concurso o cómo, que yo entiendo que no, porque son nuevas acciones. El artículo 50. Entonces, ¿qué solución se le ha dado? Después, para mí, yo creo que la mejor hubiera sido, mire usted, no puede, después de declarado el concurso no puede ejercitar estas acciones. No puede ejercitarlas, pero claro, tenemos el inconveniente de esa sentencia, que nos saltamos una jurisprudencia ya consolidada. Entonces, la solución ha sido, vamos a ver, no se pueden ejercitar acciones resolutorias individuales del artículo 50, pero sin decir qué apartado, basadas en la situación económica o en la insolvencia del concursado, una vez iniciado el expediente. O sea, mejor dicho, se consideran colectivas estas acciones resolutorias individuales, repito, se consideran colectivas estas acciones resolutorias individuales, sin decir límites numéricos ni nada, cuando estén basadas en la situación económica o en la insolvencia, una vez iniciado un expediente de regulación de empleo. En ese momento pasan a ser colectivas, cuando se inicia un expediente del artículo 64. ¿Y cómo solucionamos el tema de esas acciones que puedan estar ante los juzgados de lo social? Pues se dice que los jueces de lo social suspenderán la tramitación de esas acciones individuales interpuestas después de la solicitud de concurso, no después de la declaración, porque es muy frecuente que tal como se solicita ya estén yendo a los juzgados de lo social. Entonces discutimos si solicitud o declaración, y se ha dicho después de la solicitud. Entonces los jueces de lo social suspenderán las acciones resolutorias interpuestas, esas que hemos dicho basadas en la situación económica, posteriores a la solicitud de concurso, en las que no haya recaído resolución firme, una vez iniciado un expediente de regulación de empleo. Y lo tienen que comunicar la suspensión a la administración concursal para que reconozca un crédito contingente. Si el juez del concurso no estima la solicitud de extinción colectiva y no extingue los contratos o no extingue el contrato de ese trabajador, se alza la suspensión. Si el juez del concurso extingue los contratos y dicta auto extinguiendo los contratos, produce efecto de cosa juzgada en el pleito ante el juzgado de lo social. Y así solucionamos el problema. Es decir, colectivas a partir del inicio de un procedimiento del artículo 64 y las iniciadas con posterioridad a la solicitud se suspenden por el juez de lo social. En fin, ya por último, respecto de la reforma, tan solo decir que se ha modificado respecto del FOGASA, de la indemnización del FOGASA. Se dice que cuando en la Ley 35/2010, la disposición transitoria tercera, se dice que en los contratos celebrados con posterioridad al 18 de junio de 2010, con una duración superior a un año, es decir, todavía no lo tenemos que aplicar, son los contratos posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto de Reforma Laboral, de junio, los contratos celebrados con posterioridad al 18 de junio superiores a un año, la indemnización a cargo del FOGASA será de 8 días en los contratos cuando se produzca la extinción de los contratos en un procedimiento de regulación de empleo del artículo 64 de la ley concursal. Y en principio, pues supongo que habrá más cuestiones, pero creo que me he cedido un poco del tiempo. Si quieren, ya lo dejamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nuria. Es el turno ahora de Isabel Olmos, que tratará sobre la ejecución separada laboral.
Bien, buenos días a todos y agradecer rápidamente a la organización haberme invitado. Siempre me he considerado un poco bicho raro en estos foros, más que nada porque, digamos, soy ajena al procedimiento concursal, salvo cuando lo veo de forma esporádica, que no son muchas, la verdad, en la sala de lo social del Tribunal Superior, puesto que solo tenemos la posibilidad de resolver recursos de suplicación contra los autos del juzgado de lo mercantil en materia de extinción colectiva y las otras medidas también colectivas de modificación o suspensión, pero que no han llegado, que yo sepa, a la sala, solo las extinciones colectivas en principio, ¿no? He repasado un poco la base cuando el tema era tan amplio, créditos laborales, que en principio, tampoco sabiendo exactamente hace ya, cuando empecé a trabajar sobre el tema, qué es lo que iban a hablar las demás compañeras, pues cansada ya de hablar del artículo 64, cansada de hablar de la clasificación de los créditos, digo, bueno, pues voy a tratar sobre la ejecución laboral, sobre la subsistencia dentro del concurso de la ejecución laboral separada, ¿no? Repasé, ya digo, la base de datos que tenemos en el CENDOJ, que es una base propia del Poder Judicial, que no solo hay jurisprudencia, sino también hay artículos doctrinales escritos por jueces y por gente que no es juez sobre el tema de la ejecución separada laboral. Y bajo la ejecución separada laboral había multitud de artículos, pero realmente la trataban de una forma muy, muy somera, ¿no? He hecho una recopilación de todo lo que he encontrado en relación a la ejecución separada laboral y la verdad es que es muy poco. Y también es muy poco, he hecho un repaso sobre todas las sentencias de la Sala de lo Social de Galicia sobre el tema y prácticamente me he encontrado ni una decena de sentencias, de las cuales el 90% hacían referencia al régimen transitorio. Es decir, todos aquellos supuestos en los que la empresa lo que estaba es una situación de suspensión de pagos o de quiebra, en lo que se pretendía es aplicar la ley concursal, es decir, impedir la ejecución separada de los trabajadores en base a la ley concursal, pero el procedimiento que existía no era un procedimiento concursal, ¿no? Entonces, hay multitud de sentencias en ese sentido, no solo de Galicia, sino del resto de España, ¿no? Bien, también he detectado en todos los artículos una nostalgia por la ejecución separada laboral y la verdad es que hay que reconocer que con anterioridad a la ley concursal los procedimientos concursales, como la suspensión de pagos o la quiebra, se veían frustradas las expectativas de pagar a los acreedores por culpa, prácticamente en exclusiva, de los créditos laborales y de la ejecución separada laboral, ¿no? Hay una metáfora, antes pregunté si recordaban el catedrático que había hecho esa metáfora, pero no recuerdo el nombre, pero la metáfora es muy buena. Imaginémonos que estamos en un páramo, que no hay árboles y que hay una tormenta. Pues los trabajadores estarían en una especie de construcción transparente que les protegería de la lluvia y de los rayos en una situación de quiebra o de suspensión de pagos. Lo veían todo, pero no se mojaban y estaban a cubierto, ¿no? En una situación concursal, los trabajadores están en la intemperie, igual que el resto de los acreedores, ¿no? Bien. ¿Por qué? Eso porque durante la ley concursal lo que ha afectado en relación a los créditos laborales ha sido en tres puntos fundamentalmente. Primero, la ejecución separada laboral, ¿no? Es decir, un trabajador. Yo mismo tengo la experiencia de tener multitud de trabajadores en un pleito laboral cuando estaba en el juzgado reclamando salarios pendientes de 6, 7, 8 meses, los que fueran. La empresa está en suspensión de pagos. Yo ejecutar esos créditos laborales, embargar la finca, embargar la maquinaria, embargarlo prácticamente todo y seguir la ejecución al margen del procedimiento de suspensión de pagos de la empresa, ¿no? Entonces, esa situación, lógicamente, es una situación en que los trabajadores se encontraban muy cómodos, cualquiera que fuera la situación de insolvencia de la empresa, ¿no? Bien, además, esa ejecución separada laboral venía acompañada de una medida que está subsistente, la ley de procedimiento laboral, cuando la empresa no está en concurso, que es que todos los trabajadores, cuando digamos, los procedimientos de ejecución estaban pendientes en diferentes juzgados, se acumulaban todos ellos y todo lo que se obtuviera de la realización de los bienes se lo repartían proporcionalmente. Es decir, la ley de procedimiento laboral establece una regla de proporcionalidad, es decir, que no cobraba uno antes que otro, sino que era preceptiva la acumulación, incluso de oficio, para que todos cobraran proporcionalmente y los secretarios de los juzgados de lo social hacían una digamos, una tabla en la que proporcionalmente, con una simple regla de tres, establecían qué cantidad le correspondía a cada trabajador, ¿no? Bien, entre la regla de proporcionalidad y la ejecución separada laboral, digamos que tenían los trabajadores, digamos, garantizada por lo menos el cobro de parte de los créditos laborales y, en última instancia, siempre tenían alfogasa en los supuestos en que se declara la insolvencia por no encontrarse más bienes de la empresa. Y antes de entrar a la ejecución separada laboral, ya para acabar sobre la merma en lo que ha resultado afectado a los trabajadores en cuanto a los créditos laborales, es precisamente en la posibilidad de pactar dentro de un ERE concursal del artículo 64 una indemnización superior a los 20 días, ¿no? Entre otras cosas porque en una situación extra concursal, el ERE ante la autoridad laboral, los trabajadores negocian con el empresario bajo la tutela, digamos, de la inspección de trabajo y es una posición de negociación más equilibrada, creo yo, que la que se presenta en un ERE, en la que la negociación es con la administración concursal que está defendiendo no solo al concursado, sino también a los acreedores, ¿no? Y de alguna manera la administración concursal, digamos, ostenta la condición de parte dentro de esa negociación, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de negociar por encima de los 20 días va a ser más difícil dentro de un ERE concursal que un ERE extraconcursal. Bien, en lo que se hace referencia a la ejecución separada laboral, la ley tal como está redactada ahora no está de la misma manera redactada que estaba antes de su aprobación definitiva, en la que se impedía cualquier ejecución separada laboral. Es decir, la intención primera del legislador concursal fue eliminar la ejecución separada laboral. Y eso, por lo que acabo de decir, frustraba las expectativas de cualquier procedimiento concursal y, por lo tanto, tenía el riesgo de pasar lo mismo si mantenía la ejecución separada laboral en una situación de concurso. Por lo tanto, la regla general que establece el artículo 55 de la ley concursal es que, declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares. Cuando se hace referencia a ejecuciones singulares, se hace referencia a ejecuciones sobre bienes concretos del empresario declarado en concurso. Y también tiene que ponerse en relación el artículo 55 con el artículo 8. El artículo 8 de la ley concursal dice que será competencia del juez mercantil toda ejecución contra el patrimonio del deudor concursado. Por lo tanto, lo que no se pueden iniciar son ejecuciones singulares de contenido económico, que vayan dirigidas contra el patrimonio. Por lo tanto, esa es la única competencia en ejecución que tiene el juez mercantil. El juez social podrá seguir ejecutando todas aquellas sentencias que no tienen un contenido patrimonial o económico. Es decir, un despido nulo en el que lo que se condena a la empresa es a la readmisión del trabajador, esa ejecución corresponderá al juez social. Otra cosa es que muchas veces esa ejecución de readmisión se reconvierte en una ejecución dineraria, porque a lo mejor la empresa está cerrada, no se puede readmitir, y la obligación de readmitir se transforma en una obligación de indemnizar por la antigüedad y salario y por los salarios pendientes de pago, en cuyo caso se convierte en contenido económico y ya pasa entonces o pasaría a ser competencia del juez mercantil. Pero también hay otras muchas sentencias en las que la condena es una condena de hacer, como puede ser una modificación sustancial individual de condiciones de trabajo, en la que se obliga a la empresa a reponer al trabajador en el anterior horario, o la anterior jornada, o el anterior complemento salarial que se le ha quitado, en cuyo caso es una obligación de hacer que tampoco tendría contenido económico y seguiría en manos del juez social, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa a competencia del juez mercantil es la ejecución singular de contenido económico contra el patrimonio del deudor concursado. ¿Cuál es la excepción? La excepción, es decir, la posibilidad de que, porque teniendo en cuenta que además en un porcentaje muy elevado de casos, los créditos laborales se van a reconocer en un título del juez social, es decir, va a haber una sentencia del orden jurisdiccional social que es el que va a determinar la existencia de un crédito laboral, salvo los casos en que sea el juez mercantil. El auto que extingue las relaciones laborales de carácter colectivo fijará indemnizaciones, fijará créditos laborales. Será el juez mercantil el que lo haga, pero la mayoría de los casos, salvo las excepciones del 64 o incluso del 65, los altos cargos, los créditos laborales estarán establecidos en un título que sea o bien una sentencia judicial o incluso un acto de conciliación previa a la demanda laboral, que es un trámite preceptivo en la ley de procedimiento laboral, ¿no? O sea, o bien se ejecutará un acto de conciliación administrativa o bien se ejecutará una sentencia del juez social, ¿no? Bien. Pues esa sentencia del juez social podrá ejecutarse, pese a que la empresa esté declarada en concurso, siempre y cuando se den dos requisitos. El primer requisito es un requisito positivo, que es que el juez social haya embargado y que haya embargado con anterioridad la declaración del concurso. ¿Cuál es la fecha en la que se debe tener embargado un bien? Normalmente se atiende en la jurisdicción social a la fecha de la resolución judicial que acuerda el embargo. Normalmente, el procedimiento de ejecución en un juzgado de lo social es sentencia. Una vez es firme, se pide la ejecución por las partes que han obtenido un título ejecutivo, los trabajadores en este caso, y se dicta un auto despachando ejecución. En ese auto normalmente no se embargan bienes, a menos que los trabajadores hayan puesto en conocimiento del juzgado determinados bienes concretos para poderlos embargar ya en ese auto. Si fuera así, ese auto determinaría la fecha del embargo. Y si ese embargo, esa fecha del auto que acuerda embargo, es anterior a la declaración de concurso, se daría el primer requisito. Lo normal es que ese auto no embargue bienes y que ese auto lo único que haga es librar oficios para averiguar bienes y que una vez se reciba la contestación de esos oficios, se tenga ya información sobre determinados bienes y por una providencia normalmente se acuerda el embargo. Esa fecha de la providencia es la fecha del embargo. Por lo tanto, si esa fecha de la providencia es anterior a la fecha de declaración de concurso, se cumplirá también el primer requisito, es decir, que el embargo sea anterior a la declaración del concurso. El segundo requisito es un requisito negativo, que el bien embargado por el juez de lo social con anterioridad a la declaración del concurso no sea necesario para la continuidad de la actividad empresarial. Aquí se utiliza el concepto de bien necesario, por contra de la ejecución hipotecaria en el que se habla de bien afecto. Por lo tanto, no es lo mismo bien afecto, bien necesario. Bien afecto sería todo bien que está, digamos, incluido o incorporado al proceso productivo. Bien necesario, entiendo que es bien indispensable para poder proseguir a la continuidad de la actividad empresarial o económica en general de la empresa, ¿no? Bien, por lo tanto, es un elemento, digamos, es lo que se llama un concepto jurídico indeterminado, es decir, tendrá que ser el órgano competente, que ahora me referiré a ver en relación a quién es, el que deberá decidir si el bien es o no necesario, pero en principio, por contraposición a bien afecto, será un bien indispensable para continuar la actividad productiva, ¿no? ¿Quién va a tener que determinar cuándo el bien es o no necesario? La doctrina, digamos, no es pacífica, ¿no? Aunque la mayoría se inclina porque es el juez mercantil, juez del concurso, teniendo en cuenta que es el que tiene mayor información para poder determinar y concluir si el bien es o no necesario, ¿no? Me inclinaría quizá, digamos, por razones de sentido común, que, bueno, lógicamente, que sea el juez mercantil el que lo haga, ¿no? Precisamente por esa posición privilegiada en orden a poder identificar esa necesidad y por tener además a la administración concursal que le puede asesorar sobre ese tema, ¿no? Lo que único que quiero defender es que el juez social estaría igualmente capacitado para decidir si el bien es o no necesario, teniendo en cuenta que dentro del procedimiento laboral y dentro de la ejecución del procedimiento laboral nos encontramos artículos en los que el propio juez laboral puede suspender ejecuciones laborales, estoy hablando de una situación extra concursal, teniendo en cuenta precisamente cuestiones como el mantenimiento de las relaciones laborales, como la posibilidad de continuar la actividad, es decir, no nos es ajeno a la jurisdicción laboral la posibilidad de que incluso el FOGASA nos pide levantar el embargo o suspender la ejecución por razón de que el embargo de ese bien está condicionando la subsistencia de la continuidad y, en definitiva, las relaciones laborales, ¿no? Por lo tanto, nada impediría que nosotros pudiéramos, teniendo en cuenta que además quien nos iba a pedir el levantamiento del embargo por ser necesario sería la administración concursal y, por lo tanto, también nos podría dar la misma información de la que podría disponer el juez mercantil. Pero bueno, supongo que es más cómodo para la administración concursal solicitárselo al juez mercantil y que el juez mercantil decida y, en virtud de lo que haya decidido el juez mercantil, se inste al juez social que levante el embargo por ser necesario, ¿no? Ya he dicho que creo que no he encontrado sentencias de salas de lo social de Tribunales Superiores de Justicia en esta materia porque no se produce, como regla general, una solicitud directa de la administración concursal al juez social. Es decir, lo normal es que se vaya al juez mercantil y esa decisión, si se recurre, incluso por los propios trabajadores, vaya a la audiencia provincial, mientras que si se instara directamente al juez social, podría ser recurrida ante la sala de lo social del Tribunal Superior. Cosa que me he encontrado con un par de casos únicamente en los que directamente la administración concursal fue al juez social para el levantamiento del embargo, ¿no? Pero en general veo que la práctica indica que la administración concursal acude al juez mercantil y que este es el que va a decidir sobre esa necesidad. Un paréntesis, en el caso de que el bien embargado y necesario para la continuidad haya sido objeto de embargo por la Tesorería General de la Seguridad Social, que también tiene el privilegio de la ejecución separada, de conformidad al mismo precepto, el artículo 55, está claro que ahí no puede ser la Administración de la Seguridad Social la que pueda determinar la necesidad o no, puesto que sería aquí parte de sus propios intereses. Es quien ejecuta a través de la providencia de apremio y, por lo tanto, hay un conflicto claro de intereses, ¿no? O sea, en el supuesto de la Administración de la Seguridad Social está claro que no podría ser ella la que decidiera este tema. Por lo tanto, es un argumento más a tener en cuenta para decidir que el juez mercantil sea el competente para este tema, ¿no? Bien, en el caso de que se den los dos requisitos, se haya embargado el bien y el bien no sea necesario para la continuidad, la ejecución va a seguir en manos del juez social. Aquí se plantea un primer problema. Si el juez social ha embargado un bien de una empresa que está declarada en concurso, pero el bien no es necesario y, por lo tanto, va a seguir el juez social ejecutándolo, por lo tanto, lo va a vender y con su dinero va a pagar a los acreedores, existe la posibilidad de que, y eso ocurre en la ejecución laboral, igual que en la ejecución civil, se detecte que ese bien no es suficiente para pagar los créditos que están ejecutándose. Y entonces la pregunta es, ¿puede el juez social embargar nuevos bienes? Ahí, si el bien que pretende embargar es necesario para la continuidad, pues no lo podrá embargar. Pero bueno, como de momento no se sabe hasta que se decida qué concreto bien se va a embargar, podría ocurrir que el juez social embargara de nuevo por ser insuficientes los bienes que tiene afectos a su proceso de ejecución, ¿no? Y además hay un artículo de la ley concursal que parece que da entrada a la posibilidad de que se realicen nuevos embargos por parte del juez social. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de la ley concursal establece literalmente, 24.4, establece literalmente que si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se anotarán preventivamente en el folio correspondiente a cada uno de ellos la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales, ¿no? La empresa tiene un bien inmueble, tiene los registros públicos, consta el nombramiento de ustedes como administradores concursales, así como si el deudor tiene o no intervenidas o suspendidas las facultades. Pero dice también, practicada la anotación preventiva, esta que acabo de decir, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos del concursado más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de este, del concurso, salvo lo establecido en el artículo 55.1, que es el que precisamente establece la posibilidad de la ejecución separada, aunque no exactamente el 55.1, sino el 55.2. El 55.1 es el que dice que no podrán iniciarse ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor, pero acto seguido establece la excepción, ¿no? Por lo tanto, podría parecer que está permitiendo la posibilidad de que por vía del 55, es decir, por reembargos del juez social, se pueda seguir embargando en esa ejecución que se mantiene en poder del juez social pese a la declaración de concurso, ¿no? Aquí la doctrina entiende que no, que este precepto solo está previsto para cuando el juez social haya embargado un bien antes de la declaración de concurso, se haya considerado que no es necesario para la continuidad de la actividad, pero no se ha procedido a la anotación preventiva. Imaginémonos que el bien embargado es una finca rústica y la empresa es una empresa que se dedica a una actividad pues de siderometalúrgica, ¿no? Y el bien embargado, que es una finca rústica, no es necesaria para la continuidad. Pero resulta que en el momento del embargo, una vez se embarga, lo que hay que proceder es a la anotación preventiva. Imaginemos que en esa anotación preventiva llega al registro con posterioridad a la anotación preventiva, el nombramiento de los administradores y de si se han suspendido o intervenido las facultades del deudor. Entonces, el registrador tiene que dar entrada a esa anotación preventiva porque procede del artículo 55 y es, digamos, un trámite necesario para toda ejecución de bienes que están, digamos, inscritos en registros públicos, ¿no? Por lo tanto, en principio, no puede volver a embargar el juez de lo social porque, digamos, estaría dentro del concepto de no puede, digamos, iniciar ejecución singular. Y como acabo de definir ejecución singular contra bienes concretos, solo podemos hablar de mantener esa ejecución separada sobre bienes previamente embargados, pero no la posibilidad de volver a embargar bienes, ¿no? Otros problemas que se pueden plantear es la posibilidad de que ese bien embargado en realidad no sea del concursado, sea de un tercero. Lo que se llama una tercería de dominio, es decir, el juez social ha embargado un vehículo o ha embargado una finca rústica, pero resulta que la finca rústica no es del concursado. Y entonces el que se cree o se considera propietario de ese bien insta un procedimiento a tercería de dominio, es decir, que se declare que el bien es mío y por lo tanto no se siga la ejecución, ¿no? Como es un tercero ajeno al procedimiento concursal, se supone, y ese bien está siendo ejecutado por el juez social, entiendo que la competencia va a ser del juez social, el que tiene que decidir si ese bien es del deudor concursado o es de un tercero. En todo caso, tendrá que dar o emplazar a la administración concursal porque está en juego la consideración de un bien como propiedad del deudor concursado o de un tercero que no es el deudor concursado, ¿no? Y, por tanto, si sobre ese bien, sobre esa ejecución singular, la competencia del juez social también la será competente para poder determinar la existencia o resolver una tercería de dominio. Otro problema que se puede plantear, la ausencia de actividad, ¿no? Es decir, si estamos eso conecta con el tema de si el bien es o no necesario. Si la empresa no tiene actividad, ¿cómo va a poder considerarse el bien necesario para continuar la actividad? Por lo tanto, y eso, el supuesto se ha dado precisamente en una sentencia de la Sala Social de Galicia de 6 de mayo del año 2009, en el que se habían embargado multitud de bienes del deudor concursado. La Administración concursal solicitó directamente del juez social el levantamiento de todos aquellos embargos posteriores a la declaración de concurso. El juez social, todos los embargos habían sido por providencia, todas las providencias que tenían una fecha posterior a la declaración de concurso y que habían embargado bienes, todos esos bienes, sus embargos fueron levantados, pero no aquellos bienes embargados por providencias anteriores, que eran básicamente embargos de cuentas corrientes y créditos de terceros frente al a favor, digamos, de los que el deudor concursado era acreedor, ¿no? Créditos de la empresa concursada, ¿no? Porque eran de fecha anterior y porque no se consiguió probar por la Administración concursal la continuidad de la actividad. Y entonces dijo la Sala de lo Social, también lo dijo el juzgado, si no me acreditan que la actividad continúa, no voy a levantar los embargos porque no son necesarios para continuar la actividad, ¿no? Y obiterita se dijo que si se hubiera acreditado esa continuidad hubiera procedido automáticamente el levantamiento porque se trataba de metálico, porque ya digo que eran créditos o eran también embargo de cuentas corrientes, ¿no? En cuyo caso, de ahí, digamos, saco dos conclusiones. Primero, que la continuidad de la actividad marca también, ¿no?, la determinación de la ejecución separada o condiciona la ejecución separada en manos del juez social, pero al mismo tiempo que en el caso de que el embargo sea de dinero, teniendo en cuenta además que la ley de enjuiciamiento civil prevé un orden de embargo y la prioridad máxima la tiene el dinero, si el embargo es de dinero, 100% de los casos, con acreditar la continuidad, va a procederse al levantamiento de los embargos, porque nadie puede negar que en una situación concursal el dinero va a ser necesario para continuar la actividad empresarial, ¿no? Bien, otra posibilidad, otro problema que puede plantear o se puede plantear en la ejecución separada laboral es la tercería de mejor derecho. Es decir, no de dominio, que acabo de decir, sino de mejor derecho. Es decir, un acreedor se puede considerar que su crédito es de mejor derecho que el crédito del trabajador o trabajadores que están ejecutando ante el juez social un bien del deudor concursado cuya ejecución va a proseguir el juez social. Ese acreedor puede ser otro trabajador o puede ser un tercero no trabajador. Si es un trabajador y teniendo en cuenta que el juez social a la hora de resolver cuál de los dos derechos de crédito en juego es de mejor derecho, no va a aplicar la clasificación de los derechos de crédito que tiene la ley concursal, sino va a aplicar la clasificación de los créditos laborales del artículo 32. Y dentro del artículo 32 decidirá cuál de los créditos en juego tiene mejor derecho. Con lo cual puede decir, pues yo estaba ejecutando por unos salarios unos trabajadores, pero aquí me están pidiendo un trabajador por los últimos 30 días, por ejemplo, que tiene mejor derecho frente a los trabajadores cuyo crédito estoy ejecutando. Y es sustituir uno por otro, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se puede hacer dentro de una ejecución laboral? Pero ¿hasta qué punto se puede hacer dentro de una ejecución separada laboral cuando hay un procedimiento concursal? Entiendo que si el acreedor es otro trabajador y la ejecución singular sobre ese bien ya se ha decidido que es anterior y que es de un bien necesario, no necesario para la continuidad de la actividad, y de lo que se trata es de sustituir un crédito laboral por otro crédito laboral, parece que no podría haber mayor problema en que la ejecución separada laboral siguiera, pero no por los créditos originarios, sino por el que ha hecho valer el mejor derecho, ¿no? Ahora, si el crédito que quiere hacer valer ese mejor derecho es un crédito de un tercero que además podría ir al concurso y no a la ejecución separada, yo creo que ahí el juez social dice, bueno, puede haber un mejor derecho, pero entonces lo único que hago es suspender la ejecución laboral y remitir al trabajador al concurso, puesto que su derecho de crédito ha sido puesto en duda por otro crédito de mejor derecho, ¿no? Y entonces ahí, digamos, acabaría la ejecución separada, es decir, con el hecho de estimar la tercería, pero no poner en lugar del trabajador a un acreedor que no tiene la naturaleza de crédito laboral, entiendo yo, y que debería ser remitido al procedimiento concursal. Bien, en cuanto a la capacidad procesal del concursado, es decir, estamos en una ejecución separada laboral, tramitada ante el juzgado de lo social, frente a un bien del deudor concursado, el deudor concursado puede comparecer ante ese procedimiento de ejecución Entiendo que sí, y que la misma capacidad que tiene para los procedimientos declarativos la va a tener para el procedimiento de ejecución que se mantiene en poder del juez social. Es decir, o bien intervendrá la administración concursal cuando se hayan suspendido las facultades del deudor, o bien simplemente y sustituyéndolo, o bien simplemente puede comparecer el deudor concursado solicitando, en los casos que prevé el artículo 51, la autorización de la administración concursal para aquellos actos que sean, digamos, de disposición, ¿no?, que requiera esa autorización, ¿no? Por lo tanto, podrá intervenir el deudor concursado. Todos aquellos casos en que no haya una ejecución laboral, que son este supuesto que acabo de explicar, no se podrá iniciar ejecución. Es decir, esto estamos hablando de una ejecución ya iniciada, pero cuando la ejecución ya iniciada sea sobre un bien que se ha declarado necesario, se tiene que suspender. No se trata de acumular esa ejecución al concurso, sino que el juez social la suspende a la espera de lo que suceda con el concurso. Y cuando el concurso haya finalizado, bien por inexistencia de bienes, o bien porque el concurso haya finalizado por convenio o cualquier otra de las modalidades previstas en la ley concursal, podrá proseguirse esa ejecución si el crédito del trabajador no se haya satisfecho. Pero todos aquellos casos en que no se puede haber una ejecución laboral, todas las actuaciones practicadas por un juez social en ejecución, tanto porque no ha conocido de la existencia de una declaración concurso como porque ha seguido ejecutando pese a la declaración del concurso, se consideran nulas. Y salvo el supuesto excepcional de ejecución separada que acabo de explicar, todos los demás casos o no se puede iniciar la ejecución o si se hubiera tramitado, todo lo que se hubiera tramitado, aún desconociendo el juez social la existencia de una declaración de concurso, es nulo. Y además es nulo de pleno derecho, de manera que no puede ser subsanado y puede ser declarada la nulidad de oficio o a instancia de parte. Por tanto, desde la declaración de concurso no puede proseguirse ninguna ejecución ya iniciada, salvo el supuesto de ejecución separada laboral que acabo de explicar, bajo la sanción de nulidad de pleno derecho de todo lo que se haya practicado, ¿no? Y el tema, para mí, que no da para más, salvo que ustedes hayan tenido alguna cuestión referente al tema o tengan alguna duda sobre lo que acabo de decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos pasados un poquito de tiempo, pero yo creo que hay que tener karma. Vamos a hacer un turno de preguntas. Entonces, ¿alguna pregunta? Diego.
Hola, buenos días. Enhorabuena, por supuesto, por la exposición brillante de las tres ponentes, como no podía ser de otra manera, todos esperados. Quería hacer dos preguntas, una a Zulema y más que una pregunta, después una petición quizás. A Zulema, hablando del crédito refaccionario de los trabajadores, que se refería al tema de los barcos del naval, yo pregunto, ¿cabría en el tema de la construcción tan de moda estos últimos años las subcontratas que tuviesen créditos, los trabajadores de las subcontratas que tuviesen crédito privilegiado con respecto a obras del promotor? O sea, que hubiese una subrogación de derechos y el privilegio de la subcontrata fuese un bien del deudor principal.
Sí, yo entiendo que sí, siempre y cuando nos encontrásemos con que sea propiedad y esté en posesión aún del empresario que ha contratado a los trabajadores.
Pero no, me refiero de un bien que sea propiedad del promotor.
Pero que lo están elaborando los trabajadores de la subcontrata.
De la subcontrata.
Sí,
o sea, solo un bien que no es propiedad de su pagador principal, sino del subsidiario.
Sí, lo que quiero decir es que no haya salido del ámbito ni del concursado ni del subcontratista, ¿no? Digamos que no se haya entregado a la persona que lo va a comprar, al que tiene el barco y es un motor del barco. Pero sí que sigue siendo un bien material y en el que ellos trabajan, y esa es la clave para que exista el crédito refaccionario.
Sí, sin embargo, los trabajadores, vamos, los de la construcción piden pocas veces el crédito refaccionario, ¿eh?
Sí, yo creo que la construcción no lo he visto.
Y realmente creo que es el ejemplo paradigmático de la propiedad. El edificio lo estoy haciendo yo con mis manos, o sea, sí. Una grúa también, pero...
Sí, ahí sí que distinguiría si el bien inmueble es para el uso propio de... No es un inmueble que se va a vender, sino estamos ampliando con trabajadores la nave industrial en la que trabajamos. Yo entiendo que en ese caso no sería el supuesto, pero en el caso de que sea un inmueble de una constructora que se va a vender, Es típico y no se... cuesta más en los bienes inmuebles el ver el crédito refaccionario cuando tienen todo el derecho.
Y la segunda que nos pregunta, que es una petición, hablando también que comentaba Zulema de los salarios de tramitación, que ella veía muy claro que en los casos que el despido hubiese sido anterior a la declaración del concurso y la sentencia de los mismos, de los despidos, fuese posterior, que los salarios de tramitación, que entendía Zulema que eran deuda concursal, toda vez que el origen del despido. Sin embargo, yo creo que no es pacífico. Yo recuerdo, hay una sentencia de la Audiencia de Pontevedra, no puedo decir la fecha porque no soy como Nuria, no tengo en la cabeza las fechas, pero hay una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que los salarios de tramitación los declara como deuda contra la masa. Y pregunto, ¿no cabría ahora la reforma que se está barajando aclarar un poco en el artículo 84 las deudas contra la masa, igual que los salarios de los últimos 80 días ya se añade que son efectivos, salario efectivo, con lo cual desaparece un poco la duda de que me apuntabas. ¿No cabría también, aprovechando la reforma, aclarar un poco qué pasa con estos despidos, que es muy frecuente, por otra parte, ¿no? El despido anterior, la sala de tramitación, la sentencia posterior.
Sí, yo creo, respondo yo, creo que hay que dejar también algo a la jurisprudencia, que la ley no puede acotar todos los particulares, y es que yo creo que con la legislación tal como está, efectivamente, los salarios de tramitación, yo comparto la interpretación, cuando el despido ha sido anterior, y teniendo en cuenta que se considera que no es una sentencia constitutiva, el despido ha sido antes de la declaración de concurso, y los salarios de tramitación que han podido devengarse antes o después de la declaración de concurso provienen de aquello, tienen naturaleza indemnizatoria, lo que significa que no son consecuencia de la continuación de la actividad empresarial, porque hay que perder un poco la visión cerrada de entender que lo posterior a la declaración de concurso es crédito contra la masa, que es a lo que tendemos. Entonces, en principio, yo creo que tal y como está redactada, no son generados, lo importante es decir, ¿son creados como consecuencia de la continuación de la actividad empresarial? No, porque ni siquiera es salario. Es en lo que no se le ha pagado al trabajador durante ese tiempo.
Ya, yo también lo tengo claro, pero varias audiencias no lo tienen claro.
Ya, el problema, pues claro, porque el problema es lo que decía Zulema, que los recursos sobre impugnación, sobre clasificación de créditos no van a salario de lo social, yo entiendo que lo tenían más claro, sino que van. Pues bueno, que nos dejan de ser también órganos civiles como somos nosotras, somos más mixto civil-laboral, pero de todas maneras eso, que yo creo que no todo puede estar regulado, que hay que dejar un poco también la labor a los tribunales.
Sí. Hola, buenos días, muchas gracias. Una pregunta para Zulema. Respecto a los créditos refaccionarios, ¿responden solo y exclusivamente los bienes fabricados con salarios no cobrados o todos los bienes, aunque hayan cobrado el salario? Por ejemplo, si hay unas existencias de 100 y solamente han dejado de cobrar durante la producción del último 20% de esas existencias o productos terminados, si responden solamente ese 20% que han fabricado o todos los bienes.
No, mientras estén en poder de los trabajadores, mientras sean propiedad, todos los bienes que han sido fabricados con...
Aunque hayan cobrado su salario.
Aunque
hayan cobrado su salario.
No, vamos a ver, van a responder de los salarios no cobrados.
No cobrados, o sea, todos.
Exactamente. Y no solo, yo entiendo que no solo de créditos salariales, que es una restricción que, como dije antes, se hace por parte de la doctrina. Yo creo que responden frente a todos los créditos laborales. No solo los salariales.
Muchas gracias. Sí.
Gracias. En general, a la mesa. En el caso de la ejecución separada laboral, pensemos en que hay una providencia anterior a la fecha de declaración del concurso, ha seguido la ejecución separada laboral, y el concurso ha abierto la fase de liquidación y ya están extinguidas las relaciones laborales. La actividad de liquidación, esa actividad y, por tanto, los bienes que están en la liquidación, ¿son bienes afectos a la actividad?
Vamos a ver, es que en la ejecución separada son bienes necesarios, no bienes afectos. Por lo tanto, si no ha sido declarado en el momento en que se inició la ejecución como bien necesario para la continuidad en esa liquidación, además la liquidación además tiene diferentes posibilidades, se traduce en diferentes posibilidades, que se enajene un conjunto que tenga una posibilidad de que se continúe la actividad o partes que también puedan, o partes que no se disgregue y que no puedan, por lo tanto habrá que distinguir qué tipo de liquidación se va a proceder, pero estamos hablando de un bien afecto, por supuesto, pero es que tiene que ser además necesario para la continuidad, para poder, digamos, excluirla de la ejecución separada laboral.
Por ejemplo, como decíamos, en el caso del numerario, el numerario puede ser necesario para continuar la actividad de liquidación.
Sí, sí. Desde luego,
tanto por anuncios como para incluir en los gastos como para poder atender los gastos a los que la liquidación da lugar. Eso es un bien necesario para la continuación de la actividad. Por ejemplo, el dinero o los créditos que se realizan que son convertibles en dinero y que naturalmente van a servir para continuar esa actividad de liquidación que, entiendo yo, es una la última actividad de una empresa que muere es justamente ser liquidada, ¿no?
Bien. Ya lo he dicho, que precisamente el bien prácticamente no habría que valorar su necesariedad, sino más bien la existencia de la actividad para la que es evidente que el dinero es necesario, ¿no? Por lo tanto, sobre el tema del dinero, no creo que hubiera que hacer mucha elucubración para determinar que efectivamente es necesario. Solo habría que acreditar la continuidad. En el caso que yo he comentado, no se acreditó la continuidad y, por lo tanto, se siguió embargando cuentas corrientes. Pero se dijo, caso de acreditar la continuidad de actividad, iba automáticamente el levantamiento del embargo del dinero, porque es lógico que una empresa declarada en concurso es por una situación de insolvencia y que el dinero, por lo tanto, es el primer elemento del que se carece, ¿no?, de liquidez.
Gracias.
Yo quería añadir que, como dice Isabel, si en la liquidación hay una parte de que se va a continuar con actividad porque se enajena como un todo, pues sí podría considerarse necesario, pero solo considerarlo necesario por la pura actividad de liquidación que es necesario para una publicación en el boletín, yo considero que no es necesario. No es necesario en el sentido que dice el artículo 55. Claro que necesitan publicar en el boletín, pero es que ese bien ya ha sido retraído de alguna forma, detraído de la masa. Ya no existe porque va a haber una ejecución separada. No hay una necesariedad para la liquidación, no está pensado en eso el precepto.
Yo iría un poco más aún. El tema es cuándo se acuerda esa suspensión, porque normalmente si hemos llegado a liquidación y está suspendido, será porque en su momento se pretendía continuar con la actividad. Entonces, un poco pensar y plantearnos si es razonable que una vez que ya el juez de lo social, al principio, porque el juez del concurso le ha dicho que era necesario, ha suspendido la ejecución, si es posible que luego el trabajador, una vez llegado a liquidación y viendo que no se vende la unidad, porque si hay una enajenación de la continuidad por un adquirente, la liquidación sería distinto, pero si lo que se va es a liquidar simplemente de vender, si es posible, pese a que en principio se suspendió, reanudar la ejecución.
Yo creo que los trabajadores podrían pedir proseguir la ejecución sobre un bien que fue declarado necesario, pero que después, en el devenir del concurso, se considera que no, y lo que va a hacerse es vender a un tercero de forma disgregada en relación al resto de los bienes, ¿no?
Entonces, ahí es donde si se solicita, porque normalmente no se solicitan, ya se le dice que no y ya no continúan, pero el problema es si se puede acordar la continuación de la ejecución suspendida en la fase de liquidación por ese motivo, que es un poco peligroso porque vamos a encontrarnos entonces con auténticas ejecuciones separadas, porque ahora casi siempre se están suspendiendo, pero ahora entonces no vamos a ver liquidación si eso prospera con muchas ejecuciones separadas.
Sí, bueno, yo abundando un poco sobre el tema sobre la ausencia de actividad e innecesariedad del bien, en muchos casos, aunque se vaya a liquidación, sobre todo si se vaya a liquidación, puede haber ausencia de actividad, pero la empresa potencialmente en un futuro sí la tiene y venderse como una unidad productiva. Entonces, sí, actualmente hay ausencia de actividad, pero hay previsión de que dentro de 3 meses no la haya, o que voy a ir a liquidación y voy a vender la empresa como un todo. Si se permiten las ejecuciones separadas, porque se entiende ahora que hoy no es necesario, pero dentro de un mes sí, o dentro de un mes tampoco, nos encontraríamos entonces en contra de la filosofía de la propia exposición de motivos de la ley concursal, del intentar mantener unidades productivas o empresas abiertas en funcionamiento. Entonces, me queda un poco de duda sobre aclarar sobre si la ausencia de actividad automáticamente produce innecesariedad del bien.
Claro, tal como está prevista la norma, no cabe otra conclusión. Es decir, si la empresa ha cesado en su actividad, cualquier bien que antes de ese cese era necesario, después de ese cese de actividad, ya no es necesario. Ahora, que puede recuperar el carácter de necesario, igual que acabamos de decir que puede recuperar el carácter de no necesario, siempre es posible. Pero claro, a lo mejor cuando lo recupera ya ha sido realizado en el juzgado de lo social. Bueno, forma parte, digamos, de la propia coordinación de normas, ¿no? El juzgado social, en su día se le dijo que podía continuar, el juzgado social ha continuado. Si llegado el momento, ese bien resulta que hay que detraerlo o ha sido detraído, pues habrá que reponerlo. Pero el juzgado social ha seguido porque se le ha dejado seguir, porque ha cumplido los requisitos legales, ¿no? Entonces, si en un momento posterior, pues...
¿Y cuándo entendemos que es el momento del cese de la actividad?
Bueno, el
porque
cese
eso
de la...
también es un poco relativo.
Bueno, pues el cese de la actividad, si la administración concursal ha acudido al artículo 44 y ha solicitado al juez mercantil que le autorice el cese o el cierre de establecimientos o oficinas, tendremos una seguridad jurídica en virtud de un auto que decreta el cese de actividad o el cierre de centros de establecimientos. Si no es así, pues será una cuestión de prueba. Será una cuestión de prueba en virtud, pues... del informe de un informe de la mesa de concursal, de prueba testifical, de cualquier medio en derecho para probar que la empresa ha cesado en su actividad, ¿no?
Antonio.
Gracias, buenos días. Hay una cosa que me complace sobremanera, aparte de escuchar unas magníficas exposiciones, y es que es algo que hubiera sido impensable hace 6 años, que estén unos jueces mercantiles, que estemos aquí economistas discutiendo de derecho laboral. El derecho laboral era un derecho al que en la antigua legislación, en la legislación derogada, nos ponía los pelos, como, bueno, los pelos, lo que queda de pelos, nos los ponía como escarpias porque efectivamente era verdaderamente dañino para la continuidad de la empresa. Luego no cabe duda que un gran éxito de la ley concursal es la aparición de esta situación. Vamos, la actual regulación de la ley concursal, desde luego, es bienvenida y bien trabajada. Tengo dos aspectos en los que quiero tratar mínimamente, porque efectivamente por respetar el tiempo. Uno, primero, estamos detectando que en empresas paupérrimas, destrozadas, en las que tenemos dificultades de información, iniciamos un ERE, tengo dos casos. Iniciamos un ERE extintivo. El ERE extintivo alcanza determinado número de trabajadores y pasado el ERE y firme el ERE empiezan a aparecer trabajadores en otros puntos, fundamentalmente son empresas de instaladoras, empiezan a aparecer en otros puntos de la geografía española trabajadores que reclaman en los juzgados de lo social correspondiente la extinción de su contrato, pero esa extinción de su contrato ya se llevó a cabo en el juzgado mercantil que dijo estos son todos los trabajadores y todos los trabajadores quedaron extinguidos. Creemos que es una derivación para que efectivamente, mientras que el juzgado mercantil extinguió con 20 días, en los juzgados es despido improcedente, en los juzgados social son despidos improcedentes que van a 45 días y dicen, no, a mí dame el papel que yo me quiero ir a Alfogasa con mis 45 días, que estamos denegando. Es decir, no sé si esa es una. No sé qué manera puede corregirse eso y no sé si esa actuación es correcta. La primera. La segunda, tengo también otra situación que se da. Despido producido con fecha inmediatamente anterior al auto, al que en ocasiones interesa recurrir, pero naturalmente el recurso necesita el depósito de lo que la empresa no tiene, dinero, que es una paradoja, porque aunque cuando llega a la jurisdicción superior, al TSJ, siempre hablo de ámbito social, cuando llega el TSJ, aunque el TSJ ratifique, nunca va a pagar el juzgado. Ese depósito nunca lo va a tocar el juzgado de lo social, porque el pago lo hará el juzgado de lo mercantil, ese depósito volverá. Y aquí, en unos momentos en los que estamos tan escasos, por decirlo muy eufemísticamente, de dinero, tener que depositar esos fondos para algo que va a servir de poco, porque es un crédito concursal, inequívocamente concursal. Resolución, resolución del juzgado social anterior al auto declaratorio, y sin embargo obliga a depositar unos fondos que no hay. No sé si hay alguna manera.
Sí, yo ese tema.
Gracias.
Pues bien, a la primera cuestión, se trata de algo que en la jurisprudencia social se conoce como el despido dentro del despido, es decir, cuando se extingue dos veces un contrato. Entonces, ahí habría que distinguir según si la demanda se interpuso antes o después del inicio del expediente de regulación de empleo, porque en su caso habrá que ver la vinculación que tiene. Hay algunas jurisprudencias, resoluciones de las salas de lo social que hablan de litispendencia. Es muy complicado. Eso es lo que precisamente quería haber evitado el legislador concursal con el 6410 y que no se consiguió. Entonces, habrá que ver, porque si son posteriores, está claro que produce efecto de cosa juzgada la resolución del juez mercantil. El problema se está planteando con las que son paralelas. Normalmente se comunica al juzgado mercantil para que lo tenga en cuenta. O incluso, y por ejemplo, hay, no lo cité antes, pero hay una sentencia de aquí, de la Sala de lo Social, creo que es de Beatriz Rama, de la Sala de lo Social de Galicia, de 2 de diciembre de 2009, que tiene un criterio totalmente distinto de la Sala de lo Social de Andalucía, de Málaga, en otra de 29 de octubre también de 2009. Entonces, el caso que se suele invocar es la falta de ocupación efectiva. En ese caso, la Sala de lo Social de Galicia lo que viene a decir, mire usted, a usted no le exime el hecho de presentar un concurso, no le exime del cumplimiento de sus obligaciones. Usted no ha dado ocupación al trabajador y dice, todavía no ha sido autorizado el expediente, quizá autorizado, sería, bueno, extinguido, no se ha acordado todavía la extinción de los contratos, con lo cual es competente y puede extinguir y admite la extinción del contrato por el juzgado de lo social, la resolución del contrato por el juzgado de lo social, y estima la acción resolutoria pese a que había un expediente de regulación de empleo, yo creo que llevaba Pablo, había un expediente de regulación de empleo, pero que todavía no había recaído resolución. La Audiencia de Málaga, en un supuesto similar, tiene dos, una de 24 de septiembre y otra de 29 de octubre de 2009, dice, la Audiencia de Málaga no, la Sala de lo Social de Málaga, dice, no vamos a ver. Aquí, en este caso, la falta de ocupación deriva de la propia situación de insolvencia. Es verdad que han estado un mes sin ocupación efectiva, pero se ha solicitado el concurso precisamente porque derivaba de la insolvencia y realiza una interpretación distinta y desestima diciendo que no se puede ejercitar la acción resolutoria porque se había iniciado un expediente de regulación de empleo. La cuestión, ya digo, no es pacífica porque hay incluso sentencias contradictorias y la pena es que el Tribunal Supremo, con estas dos sentencias contradictorias, ha dicho que no había contradicción porque los supuestos eran distintos, porque el plazo era distinto y no se ha pronunciado. Y recientemente ha dicho que no entraba a ver de esa cuestión. Respecto de lo del depósito para recurrir, más que el depósito para recurrir, que es poco importa, es la consignación de la indemnización a la que se condena. Pero vamos, el depósito también, las dos cuestiones. Y aquí también Málaga es que ha tenido un criterio totalmente distinto de lo que está adoptándose por la mayoría de los tribunales, porque Málaga empezó ya desde un auto de 5 de febrero de 2009 diciendo, y en la de 29 de octubre de 2009 también se pronuncia, dice Málaga que no es necesario por la situación de concurso ni el depósito para recurrir ni la consignación del importe. Pero ya se había pronunciado, no voy a decir porque me van a decir que soy muy pesada con la fecha, pero ya sé, quien la quiera saber luego se lo digo. Ya se ha pronunciado el País Vasco, Madrid, Cataluña, diciendo y en general diciendo que sí es necesario. Nosotros planteamos la cuestión en los trabajos de la Comisión de Codificación y al final acababa, como se había publicado la ley de oficina judicial, que exime de depósito, pero no dice nada del concurso, hay que entender que tienen que recurrir. Y la mayoría de las salas de lo social dicen que hay que recurrir. No sé si vosotros os habéis pronunciado ya sobre el depósito, sobre la consignación, pero...
Bien. Exigimos el depósito y la consignación. Son requisitos previstos en la ley. No está excepcionado el supuesto concreto. Es un requisito que no se considera incompatible con lo que se llama la tutela judicial efectiva. Lo he dicho en múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, el hecho de que una empresa esté en concursado, si no hay una ley que permita en esos supuestos liberarla de esos requisitos, pues ahí están y se tienen que cumplir. Respecto de la primera cuestión que planteaba usted, yo creo que la solución, es decir, hay dos posibilidades. O sea, cuando una empresa está declarada en concurso, ya lleva una situación detrás de crisis, de impago, etcétera, ¿no? Y es muy habitual y sucede en la práctica que antes de la declaración de concurso la empresa haya cerrado y los trabajadores hayan acudido a trabajar y se encuentren en el centro cerrado. Frente a ese hecho de que se encuentran el centro de trabajo cerrado y que además lleven 3 o 4 meses sin cobrar, los trabajadores ejercitan dos tipos de acciones, muchas veces incluso de forma acumulada, porque la ley obliga, que es la ley procesal laboral, que se acumulen esas dos acciones. Una es la acción de despido, que se llama despido tácito por el cierre de la empresa, del centro de trabajo. Y la segunda es la extinción de su contrato por incumplimiento de los salarios y por falta de ocupación efectiva. Acumulan esas acciones. Entonces, el problema que se plantea, yo creo que la solución vendría dada porque hoy por hoy la jurisprudencia, el Tribunal Supremo, es que el incumplimiento del empresario de sus obligaciones salariales o de ocupación efectiva, cualquiera que sea la causa que la provoca, da lugar a los 45 días. Es una responsabilidad objetiva. No importa que la empresa esté en concurso. No importa que tenga una situación de insolvencia. Son 45 días porque ha incumplido sus obligaciones y objetivamente hay un incumplimiento que merece esa sanción. Yo creo que habría que volver a retomar esa jurisprudencia, que de hecho yo creo que ya se empieza a notar en alguna sentencia del Tribunal Supremo movimientos al respecto, y volver a decir que cuando una empresa incumple sus obligaciones hay que valorar en el terreno de la culpabilidad si hay una situación que justifica ese impago para no darle los 45 días del artículo 50, porque si solucionamos el tema de la indemnización solucionaríamos la mitad de los problemas, porque si el trabajador va a obtener lo mismo en el juzgado mercantil que en el juzgado de lo social, no habría el desdoblamiento de procedimientos. Seguiría, sin embargo, el problema del despido tácito, porque frente al cierre del centro de trabajo, que se puede encauzar a través de esa falta de ocupación efectiva, que también está prevista en el artículo 50, y a través de una indemnización también de 45 días, pueden ejercitar también la acción de despido tácito, porque tradicionalmente la jurisprudencia entiende que constituye despido tácito el cierre del centro de trabajo, ¿no? Es decir, una voluntad implícita, no exteriorizada, pero implícita en extinguir los contratos. Y cuando el empresario cierra, ese cierre indica una voluntad de extinguir los contratos. Y cuando hay una voluntad unilateral del empresario de cerrar los contratos, de extinguir los contratos, eso es un despido. Entonces, frente al despido, ¿cómo podríamos, en una acción de despido, moderar la indemnización a los 20 días por la situación? Es decir, es más difícil aquilatar la indemnización por despido tácito que en el caso de la extinción del artículo 50, que ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace años, antes de los años 90, exigía una culpabilidad en el incumplimiento empresarial para determinar si estábamos o no en el terreno del artículo 50. Revisando esa jurisprudencia sí podríamos llevar a la misma indemnización. Sería problemático el tema del despido. Ahí hay jurisprudencia que dice no puede haber despido tácito porque cuando el empresario ha acudido a un procedimiento concursal está manifestando una voluntad, primero, de canalizar su situación de insolvencia a través de un concurso, cosa que ya tiene un valor en sí mismo. Y segundo, a lo mejor lo que está pretendiendo es mantener los puestos de trabajo.
No, en los casos que estamos viendo, a los que denuncio, son los siguientes. Hay auto del juzgado de lo mercantil extinguiendo la totalidad de los contratos, la aparente totalidad de los contratos. Un mes más tarde empiezan a aparecer en Vitoria, en Santa Cruz de Tenerife, no sé qué, trabajadores diciendo, aquí veo un centro de trabajo que no está incluido en el ERE principal.
Entonces, no están extinguidos los contratos. Entonces, porque no, el ERE es nominal.
Claro.
No es como el auto de la autoridad laboral.
No lo están. Entonces, ¿y qué hago? Porque el ERE es un ERE extintivo por la totalidad. No cabe un...
Iniciar otro ERE que incluya a esos trabajadores.
Sí, claro. Son el número suficiente.
Sí, son el número, claro. Si se alcanzan los límites numéricos, si no se alcanzan los límites numéricos,
despido objetivo. Y si no alcanzan los límites numéricos, que en general no los
alcanzan... Un despido objetivo, también para 20 días.
Y se produce esta situación. En el ERE principal, a 20 días...
Artículo 52.
Y los avisados, los avispados, a 45. Esa es una situación injusta.
Sí, pero es que también ahí se debería haber planteado a todos los trabajadores dentro de la extinción colectiva. No se tuvo conocimiento de que existían otros. Claro. Claro, pero ahí es el deber de colaboración del deudor el que ha fallado.
Esperamos que o despido colectivo, si se superan los límites del 51, o despido objetivo.
Sí, sí, no, pero seguramente no, demasiado tarde.
A lo mejor no estaban de alta en la Seguridad Social, porque en la Seguridad Social están todos apuntados.
Sí, yo quería hacer una pregunta. No. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, es una pregunta que yo creo pueden contestar, bueno, no los tres, sino los cuatro, ¿no? La cuestión es la siguiente, es que nos encontramos muchas veces cuando una empresa va a concurso con que ya lo que se comentaba ahora mismo, ¿no? Que el empresario ya cierra la persiana, echa a correr y aquí paz y después gloria, ¿no? Eso también tiene su repercusión en los contratos de trabajo, donde obviamente se hacen extinciones de trabajo, pues, como decimos aquí a la Baicheboa, ¿no? Contratos, extinciones irregulares, que después fueron declarados nulos o improcedentes en el mejor de los casos, etcétera, etcétera, que eso incrementa la masa pasiva en muchos casos de una forma importantísima, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es encajar un poco esta responsabilidad que puede tener el administrador social con la responsabilidad que se puede exigir en la vía de la por la vía de la calificación del concurso, ¿no? Incluso por las acciones contra este administrador. Esto es un poco la sugerencia o la petición. Gracias.
No, de todos modos, si la administración concursal está supervisando lo que está haciendo el concursado, que no actúa correctamente en esta labor porque se está incrementando mucho la masa pasiva, también puede pedir un cambio de las facultades de administración y... ¿Por qué es? Bien, en ese caso, si se ha incrementado la insolvencia, por supuesto, siempre puede tener un reflejo en la pieza de calificación.
Claro.
No sé si quieres añadir.
Sí, más o menos, por ejemplo, el caso que yo he tenido de un mal asesoramiento al concursado que procede a extinguirlo, a decir que se resuelve el contrato de todos los eventuales. Los eventuales, que eran contratos de para obra o servicio determinado, resulta que ya no eran eventuales porque habían pasado a tener la consideración de fijos, porque llevaban mucho tiempo en la empresa o eran contratos encadenados, y accionan ante el juzgado de lo social y lo tienen 45 días. Los eventuales, los trabajadores fijos, los incluye la administración concursal en un ERE y obtienen, me parece que fueron 30 días. Claro, ahí ha ocasionado, primero, una diferencia en el trato entre los trabajadores y, en segundo lugar, se han ocasionado unos perjuicios. Ya distinto es valorar en la administración concursal si en sede de calificación podría decirse que se ha generado agravado la insolvencia por esas circunstancias, porque provoca luego que efectivamente vengan unos créditos contra la masa con indemnizaciones que, de haberlo hecho de otra manera, pues no hubiera tenido lugar. Entonces sí, pero claro, será también un problema ya de prueba en la sede de calificación.
Bien, pues muchas gracias y... Café 20 minutos, por lo que nos hemos excedido 15 minutos nada más.